Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un programa de entrevistas a los grandes protagonistas del género deportivo. Grandes hazañas, comentamos toda la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones, entrevistas a los grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y hoy, al igual que siempre, le estaremos trayendo un programa especial que esperamos sea de su agrado. La persona que tenemos hoy aquí es lo más cercano al superhéroe, que se llama Aquaman, ya que su vida se ha desarrollado alrededor del agua. Representó como nadador a su país natal en Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Universitarios Mundiales y los Juegos de la Macabiada Mundial en Israel. Paralelamente a su compromiso con su patria, también vestía los colores de la Universidad de Miami, donde cursaba estudios gracias a una beca en natación. Concluida su carrera competitiva, se dedicó a usar sus estudios universitarios y experiencias como atleta a lo que siempre ha sido su pasión, el agua y sus diferentes actividades. Su carrera como educador, entrenador y director de escuelas de natación lleva un inmenso resumen que ha culminado con la selección al Salón de la Fama Internacional de Natación. Sin más espera, démosle la bienvenida a Robert Strauss. Robert, bienvenido, ¿cómo tú estás?
Chico, Chambi, qué honor estar contigo, me siento, wow.
No, me quedé corto.
Hace poner rojo.
Sé que tienes un resumen grandísimo, sé que tu tiempo es súper valorado, además no sé a qué hora duermes, pero bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde naciste, Robert?
Yo nací en Ciudad de México en el año 52. Creo todavía había dinosaurios por allá.
No te pregunté el año, pero bueno, ya que me... Mira. Y me enseñaste... Hoy aprendí algo con Robert. Hoy aprendí de que me dijo que no se decía DF. El DF, el Distrito Federal, era hace años. Hoy es el CDMX.
CDMX. Y la gente decimos CDMX, Ciudad de México.
El CDMX de México. Robert, en el agua lo has hecho todo. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó tu pasión? ¿Cómo comenzó? ¿Quién te introdujo a una piscina?
Memoria quizá a los 2 años, 3 años de fotos, ¿no?, que me han mostrado mis papás. Y creo que mi papá fue la persona más clave en introducirme al agua desde bebé. Poco a los 6, 7, 8 años me matricularon en el CDI, el Centro Deportivo Israelita de México, donde me formé, donde en un momento llegué a ser campeón nacional de México, ¿no?, desde las edades de categorías hasta la edad de la categoría abierta, ¿no?, cuando representé a México en competencias internacionales. Ahora estoy seleccionado para ir al CDI de regreso como entrenador de la selección americana que viaja a una macabiada panamericana. Y imagínate el gusto, voy a mi cuna, pero entrenando al otro equipo.
El círculo se cierra.
Sí.
Déjame hacerte una pregunta, porque ustedes van a estar oyendo la palabra macabiada y los juegos macabeos. Explícame los Juegos Macabeos, por favor.
La Macabeada nacieron estos juegos a raíz de una manera de hacer las juventudes que practican la religión judía, de poder juntar muchachitos que practican la misma religión en tantos países del mundo, ¿no? somos los judíos errantes, estamos en todos los países del mundo. Y es una manera de juntar la gente joven y la gente mayor y gente que se tuvo que desplazar por causa de la guerra del siglo pasado o por causa de migraciones que han sucedido en las épocas, ¿no? Pero la Macabeada Mundial en Israel se celebra cada 4 años, siempre al año siguiente de la Olimpiada Mundial. Y han salido de ahí muy buenos atletas que han participado en la Olimpiada Mundial.
¿Cuál era tu especialidad? Cuando corriste, cuando corriste, no, cuando nadabas.
Bueno, yo, como casi la mayoría de los mexicanos, era nadador de distancia, 1500, 800, 400 libre, en las edades juveniles. En la medida que recibí la beca para venir a estudiar a la Universidad de Miami, aprendí a ser el mejor sprinter. Y cuando califiqué para los Juegos Olímpicos, era yo el mejor velocista de México a raíz de romper el récord nacional de 100 metros. Y estar encima del récord de 200 fue que seleccioné para participar en los tres relevos y las dos pruebas de 100 y 200 libres.
Robert, regresando a tu niñez, a tu adolescencia, cuando eras ese nadador que avanzaba y que mejoraba y que rompía récords, ¿competías contra otros colegios? ¿Competías contra clubs? ¿Cómo se corría en México? Y la razón que estoy haciendo la pregunta es porque en México existía un amateurismo puro en esa época. Un amateurismo no era profesionalismo y no era el amateurismo del Estado como en los países totalitarios que tienen. El atleta es amateur, pero el atleta no hace nada excepto practicar ese deporte. Sí. ¿Cómo practicaban ustedes? O sea, ¿cómo competían ustedes?
No, nosotros íbamos al colegio todo el día y en las tardes mi mamá nos manejaba al club y nadábamos una hora, hora y media, 2 horas, conforme ibas haciéndote mayor, nadabas un poquito más, pero siempre patrocinado, por así decir, cada quien por sus padres que te ingresaban en un club y competíamos a nivel de asociación dentro del Distrito Federal en esa época, ¿no? A nivel nacional dentro de la Federación Mexicana de Natación. En esa época había infantiles, infantil A, infantil B, juveniles, juvenil A, juvenil B, ¿no? Cada 2 años una categoría, hasta que pasabas a la edad de 18 y ya entonces eras categoría abierta. También era muy difícil mantenerte nadando, ya categoría abierta, ya éramos 18 años, ya la gente iba a la universidad. En mi caso, yo ingresé a la UNAM, era la época de muchas huelgas, el 68 tuvo la balacera Tlatelolco. Eso no me tocó a mí, todavía estaba yo en high school, ¿no?, en bachillerato, pero luego las huelgas de 69-70, que fue una muy buena época para mí entrenar muchísimo, estaba ya en la universidad, en la UNAM, pero entrené lo suficiente para tornarme quizá en uno de los mejores nadadores de México. A raíz de eso participé en el Centroamericano, de categoría abierta en Panamá. Vine aquí a la universidad en 71, regresé a México para competir en el Panamericano. Estudié y nadé el 72, en el 72 verano regresé para la Olimpiada y una vez más regresé y estudié y volví en el verano para nadar en la Universidad Mundial de Rusia y en la Macabeada por segunda vez en Israel.
Interesantemente, me imagino que ya que nadaba en aquel momento, en esa época, en los 60, siempre se hablaba del gran nadador que había sido Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán. Se hablaba en México de Johnny Weissmuller, a pesar que Johnny Weissmuller habían sido años anteriores.
Sí, de los 20, 24, 28, ¿no? Las Olimpiadas de él. Te digo como dato, ahora que estuvimos en el Hall de la Fama, tuve el honor y el gusto, cuando yo jovencito recién vine a la Universidad de Miami, de conocer a Johnny Weissmuller en persona. Todavía vivía en Fort Lauderdale, ¿sí?
Entonces, Aquaman y Tarzán
el hombre era un hombre mayor y estoy seguro que nunca supo ni quién era yo. Todo el mundo lo quería conocer, ¿no? Pero sí, tuve esa gran experiencia, grata experiencia.
Robert, compites, te conviertes en uno de los mejores nadadores de México en esas edades pequeñas, menos 9, 10, 11 años. hasta el año 67 eras seleccionado para todas las, para todo. Y eras un niño, tendrías...
Pues, tres, pero en las categorías correcto, mías.
¿Seguro? 13, 14, 15 años. Yeah. Ahora bien, vienen las Olimpiadas de México. Vienen las Olimpiadas de México, que es probablemente uno de los grandes logros de México como país. Y tú no participas. ¿Por qué no participas? ¿Qué te pasó?
En el 67, precisamente antes del Panamericano Winnipeg, enfermé de hepatitis. No pude entrenar 6-8 semanas que estuve en cama y no pude entrenar 6-8 meses después de convalecencia, por así decir. Pero no estuvo mal, era yo muy jovencito, no tenía 16 años cuando fueron las Olimpiadas en México. Pero fue una experiencia espectacular. Cuando recién pude salir de casa y ya hacer mi vida normal, fui a aplicar a un empleo dentro del grupo de que organizaba la Olimpiada y me tocó en ceremonial de premiación en la alberca. Oh, eso yo tenía un saco, nunca se me pesaba el saco más que yo con todos los pines que había cambiado y conseguido de regalo de todos los atletas. Mi trabajo era sacar a los 3 campeones del agua, llevarlos a prensa y luego acompañar con las medallas. Y oh, imagínate, uno con 16 años en un empleo de esos. Claro, eso fue una gran motivación para aún a pesar de la hepatitis volver a empezar a entrenar y tratar de lograr de entrar al equipo nacional nuevamente.
¿Tuviste buenos entrenadores de cuando eras muchacho?
Yo sí creo. Y tuve muy buenas experiencias viajando a los Estados Unidos. Iba yo a Phoenix, donde nadaba con un entrenador, Walter Schluter, muy famoso en la historia de natación americana como técnico de natación, ¿ya? Y con su esposa, Nancy Canaby de Schluter. En México nadé con el profesor Villegas Beitia. Y tuve otros entrenadores formándome más jovencito. Si un día les descubre la natación, sí, te juro, entonces vas a leer de todos los profesores les agradezco.
Uno de los tantos libros que después vamos a estar comentando que Robert ha escrito. Te comentaba que todos los deportes son crueles. Todos los deportes son crueles. Primero los equipos, porque si no tienes el compañero que juega como tú, pues pierdes. O tú eres más malo que el compañero tuyo. Es un juego cruel. Luego viene el deporte individual. Y podemos decir que las carreras a largas distancias son crueles y horribles, porque estás corriendo y estás corriendo y estás corriendo y sudando. Ahora bien, para mí, el deporte más horrible para la mente tiene que ser la natación, porque solamente eres tú y el agua, ni siquiera lo que está alrededor de la piscina, lo que está alrededor de la alberca. Tienes que estar mirando el agua, y eres tú y el agua, tú y el agua, tú y el agua, y eso llega un momento en que es frustrante. ¿Estoy correcto? ¿Estoy incorrecto? Háblame ahora como nadador y como entrenador.
Bueno, yo siento que estoy 180 grados diferente de ti. Esa copulación con el agua, esa entrar en el agua, vivir en el agua, saber respirar, inhalar y exhalar, saber tus diferentes ritmos, diferentes velocidades, sabes cuándo va a ser algo de calentamiento, sabes cuándo va a ser algo de tolerancia lactácida, sabes cuál tiempo quieres marcar. Si tienes las metas bien claras, esa es la clave también del entrenador con el atleta, la comunicación, el relacionamiento y las metas. ¿Sí? Para que si sopla el viento por acá, no te drift this way, pues si sopla el viento por acá, no, yo quiero hacer 1:00:00 y tanto, y así tengo que entrenar este entrenamiento, ok, voy a tratar, y luego el otro entrenamiento tienes que hacer esto. Entonces, no es aburrido, no es... Es muy retador a tu interés de progresar, ¿sí? Es todo un trabajo entre científico y con mucho corazón en la mano, porque no podemos llegar a niveles de frustración, ¿sí? El atleta se frustra si no le salen las cosas como quiere y tú tienes que motivarlo a echar para adelante.
¿Y esa es la manera que Robert Strauss practicaba de niño, o ese es Robert Strauss hablando ahora como el entrenador de Swim Gym?
Well, quizá un poquito de las dos, porque mis mentores me tuvieron que haber enseñado algo de esas cosas para aprender esa filosofía, ¿no? No, si me pongo a pensar en los entrenadores que me ayudaron en el paso de mi carrera deportiva a tener más éxito, fueron los que me marcaban metas, límites o no límites, ¿no? Porque una meta puede ser, tú te arrancas a correr y te estrellas en la pared, y entonces te echas un poquito más para atrás y te vuelves a correr y te estrellas en la pared, pero tu meta está un poquito más adelante. ¿Qué tienes que aprender a hacer? Brincar encima de la pared para ir a hacerla. Entonces, ese reto es lo que tú gozas. Pues hoy como entrenador quizá me doy mucho mejor cuenta de eso, porque lo apliqué muchos años, ¿no? Para convencer muchachitos a salir de donde están e ir un nivel más alto. Pero ese alcance más alto no puede ser de expectativa. La expectativa es de cierta manera una semilla que te puede llevar a la frustración. Y la frustración, for sure, es la semilla del fracaso.
Sí, cuando frustran ya
¿Entienden?
lo perdí todo.
Pero dentro de la calma, la emoción de ir logrando, de ir cada pasito, son pasitos de hormiguita, porque como tú dijiste hace rato, la diferencia entre el primero y el octavo son centésimos de segundo. Es curioso cuando tú me preguntas, Robert, ¿y fuiste a la Olimpiada? Sí, estuve en la Olimpiada del 72. ¡Qué maravilla! Y entonces la siguiente pregunta que todo el mundo me dice es, ¿y qué ganaste? Yo le digo, penúltimo lugar. ¿No ganaste de oro? Hoy ya soy toda una decepción. Pero para mí la Olimpiada fue una gran educación. Y yo te puedo decir hoy, desde cuarto de primaria, 10 años, yo quería ser profe de gimnasia cuando fuera grande. Yo la visualización que tenía mía grande era el tipo con el silbato y shorts. Hoy porque vine a tu estudio me vine en pantalones, pero ya estuve de shorts toda la
Sí, cada vez
mañana.
que veo la foto tuya siempre eres o en agua o con chores.
Y el silbato, te cuento una anécdota que se me perdía siempre, entonces me lo tragué, mira, y nunca falla.
Óyeme. No tiene problema. Déjame hacerte una pregunta. ¿Viviste la época de oro de la natación mexicana? Al mismo tiempo que creo que viviste la época de oro de las Olimpiadas. Yo creo que, y después vamos a estar comentando la otra Olimpiada, México es la última Olimpiada inocente, si se puede llamar. Cuando regresamos a la natación, México siempre ha sido famosa, o por lo menos ha tenido reconocimiento por sus grandes clavadistas, desde Juan Botella, Joaquín Capilla,
Capilla.
que es una historia tristísima,
Sure.
Álvaro Gaxiola, que fue compañero, bueno, Álvaro Gaxiola tiene que haber sido compañero tuyo de equipo, porque estuvo en el
Sí, un
68,
poquito mayor, pero sí, lo conocí
correcto.
muy bien, Álvaro. Y a su papá más.
Carlos Girón y
El
ahora.
papá de Álvaro fue chef de misión de varios equipos, yo creciendo.
¿Así?
Sí, conocí
Él
muy
era
bien a
el que iba
Álvaro. Paz
preparando la
descanse.
comida y esas cosas, o sea.
No, no, el tipo era
Era.
delegación mexicana de natación.
Madre de la delegación.
Sí.
Entonces, existe. Yo creo que es un mito, porque cada vez que alguien dice, no, los mexicanos son grandes clavadistas. El complemento inmediatamente. Claro, si se tiran de ahí de Acapulco, porque. Y lo que probablemente ninguno de esos individuos que hemos mencionado, ni Carlos Girón, ni Sánchez, que es ahora el último en ese grupo, probablemente ninguno se haya tirado de la quebrada de Acapulco.
No
Y
sé,
casi
hay que
todos,
preguntarle a Siri.
y casi todos son del Distrito Mexicano. Pero lo interesante es que México vivió un momento de gloria en el año 68, cuando
Sí,
obtiene
cómo no.
dos medallas,
Una de oro y una de bronce.
una de bronce, que es Maritere
Maritere,
Ramírez.
sí.
Cuéntame la de oro, porque esa sí es bien emocionante.
Bueno, Felipe Muñoz ganó medalla de oro en el 200 pecho en ese año. Te conté el trabajo que yo tenía en la Olimpiada del 68, era buscar los campeones y llevarlos a la ronda de prensa, ¿no? Y de ahí, entonces, en esta ocasión, Felipe y yo manejamos muchos días juntos, porque él vivía en la Narvarte y yo del Valle, y fuimos carpooling muchos días, sobre todo después del 68, ¿no? Porque ahí yo me enfermé en ese año, pero del 69 al 72 diario estuvimos juntos, muy amigos. Pero en esa ocasión de su medalla de oro me tocó a mí ser de las personas que lo cargamos en hombros y lo llevamos por la piscina. un momento que casi contarlo otra vez, vuelven a salir lágrimas otra vez.
Bueno, él se echa a llorar en el
podio de premiación.
En el podio cuando, de premiación.
Porque... Y de la época aquella, hoy día todos los que se montan al podio de premiación pueden llorar, ¿no? Se llora si gana y se llora si pierde.
Había un nadador que supuestamente iba a ganar 7 medallas en esa Olimpiada, o prometieron que iba a ganar 7 medallas, que se llamaba Mark Spitz. Y Mark Spitz lució muy mal en esa Olimpiada, en el año 68.
Mira, yo no sé si iba a ganar 7 medallas, o si eso se habló después de Múnich. Yo no sé cuál país, una persona que saque 4 medallas o 5, plata, oro, bronce, lo que haya sacado, sea mal en cualquier otra parte del mundo, más que en la prensa americana,
claro,
en ese momento.
En ese momento.
¿Okay? Pero además el tipo tenía 18 años. Entonces era también relativamente jovencito y sacó una pila de medallas, más medallas en esa Olimpiada solita que las que todo el país de México tiene en su historia de natación, en Olímpica. ¿Okay? Entonces yo creo que está mal mencionado de esa manera en la historia de natación. Y volvió a la siguiente Olimpiada en el 72 y obtuvo sus 7 medallitas de oro, muy, muy sabrositas.
Felipe Muñoz, que mencionas, tiene un apodo, el Tibio Muñoz. Uh-huh. Siempre había oído una cosa, yo siempre había oído una versión. Hoy me das tú, creo que tú tienes otra versión. Menciona que se llama, le dicen el Tibio, cuando es porque su padre era de Aguascalientes y su madre de Río Frío.
Uh-huh.
¿Eso es verdad o eso es una exageración para...?
Yo creo que eso fue más bien publicidad. Tengo entendido que él cuando jovencito, cuando empezó a entrenar en la piscina de la Unidad Morelos, se quejaba siempre que el agua estaba muy fría. Y en alguna ocasión el agua estuvo muy caliente y entonces le dijeron el Tibio desde ese momento. Pero no, todos conocemos la historia de Río Frío y Aguascalientes, sí, pero esa no es la auténtica versión del apodo, pero sonaba muy bonito.
Competiste en Centroamericano, competiste en Panamericano, competiste en los Juegos de los Juegos Macabeos, competiste en México. Viene el año 72 y como dije anteriormente, México había dado una prueba de una gran Olimpiada. Olimpiada que inclusive fue una Olimpiada que, como tú comentaste, había pasado algo anteriormente, fue la matanza de los tiroteos de Tlatelolco, todos los problemas aquellos. Viene la Olimpiada de Múnich, en el año 72, y ocurre algo que jamás, jamás nadie se podía haber imaginado, y fue lo que tristemente se conoce como la masacre de Múnich, donde... Porque siempre tiene los ojos aguados.
Sí, no, eso fue una tragedia terrible. Acabo yo de estar en Múnich hace un año. Estuve dictando unas conferencias en Nuremberg y no es muy lejos de Múnich. Entonces tomamos uno de los días que había libre para ir a Múnich y reconocer esos campos en los que había yo combatido 40 y pico años antes, ¿no? Y han hecho un memorial muy lindo a la pérdida de esos 11 atletas del equipo israelí de la época. ¿Sí? El incidente, si quieres que te cuente un poquito de mi vida en ese momento. Pon tú, la natación terminó hoy, domingo, y mañana en la mañana yo desde que llegamos a Múnich había hecho una reserva para ir a conocer el campo de concentración de Dachau. Entonces ya hoy lunes me monto a mi camioncito y voy para mi tour y vuelvo y estoy un poquito apavorado de ver esas tumbas masivas, de ver las mesas todavía con bisturíes, el olor, en fin.
Y perdona que te interrumpa, Robert, tú eres hebreo practicante, o sea que estaba bien llegado, la causa estaba bien llegada a tu corazón.
Sí, well, la familia de mi papá salió de Alemania en el 36, vinieron a México y la familia de mi mamá salió en el 38. Mi papá de una ciudad que se llama Frankfurt am Main, mi mamá de una ciudad es Breslau, que hoy es Polonia, Wrocław. ¿Sí? Entonces, sí, no somos ortodoxos, ¿no? Somos tradicionalistas más bien y practicamos la religión, sí. Entonces, el día que me voy al campo de concentración, vuelvo, me encuentro con mi roommate, un par de amigos de Canadá que conocíamos desde el Panamericano el año anterior, en fin, y un compañero de Israel que había estudiado en West Virginia, que a raíz de las redes sociales me lo acabo de volver a encontrar hace unos meses. Nos fuimos entonces al mediodía o media tarde para Hofbräuhaus. Y la borrachera, imagínate los últimos a saber cuánto tiempo estás entrenando, enfocado, serio en lo que estás haciendo. Y ahora ya acabó la natación y estás en Múnich, en el centro, ¿no? Entonces regresamos ya a la Villa Olímpica relativamente tarde, ¿no? La seguridad era un poquito lax. Tú, si traías tu chaqueta y no traías tu gafete, no era problema entrar. O si traías el gafete y no había la chaqueta también. Y cuando entramos a la Villa Olímpica, empieza el incidente de helicópteros, serían las 10, 11, 12 de la noche, ni me acuerdo. Pero rápidamente sale gente gritando: están matando a todos los judíos, están matando a todos los judíos. Yo venía con mi roommate, me dice: Roberto, vámonos, entramos a la pieza. Le digo: no, yo me tengo que ir de aquí. Dice: no, estás loco, métete a la pieza. Y resulta que, pues, ahí cocinaron un poco de la familia de mi abuelo, de mis dos abuelos, en Alemania. Entonces, el susto o los tragos de la Hofbräuhaus o lo que haya sido, me motivó a coger mi backpack, salí de la Villa Olímpica, no sé si en el último bus que salió de la villa, me fui de regreso al centro, tomé un tren, barco, tren y llegué a Londres. Amanecí en París, pero no conocía a nadie en París, y esa era la época de un telefonito, tú le haces tra, ta, 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 tra, y para marcar el cero a llamar a México, todas las líneas congestionadas. No era la comunicación ahora con tu celular, ¿no? Total, en Londres conocía yo un amigo, pero para cuando llegué a Londres ya no tenía plata, había comido un sandwichito en el barco, y llego a la estación de tren, y yo sabía cómo llegar con el metro a casa de esta gente. No sabía qué camiones tomar o qué buses si no tenía plata. Entonces, yo en buena forma, recién venía de la Olimpiada, corriendo, siguiendo el metro, estación por estación,
No.
hasta que llegué a la casa de esta gente en Golders Green. Era las 5 de la tarde, no había nadie en casa. Yo toqué, nadie abre, me siento a esperar. Pasa un buen rato, a las 6:30, 7, llega alguien, abre la puerta de esa casa y le pregunto, ¿y el señor Cowen? Dice: aquí ya no vive. Oh my God, sin plata, sin saber dónde. Digo, y por casualidad, ¿usted sabe dónde está? Ese, claro, siendo agosto, el sol baja más tarde allá en Inglaterra, etcétera. Me tocó otra horita y media de corridita, como a las 9 de la noche, encontré a la persona que conocía de campeonatos de años anteriores, ¿no? Incluso él nos había visitado en México en el Campeonato Mundial de Fútbol del 70. Pero fue una odisea, me tocó verla. La ceremonia de clausura desde Múnich, desde Londres, la ceremonia de clausura en Múnich. Mi amigo Alan Cowan me pagó el boleto de regreso a Múnich y yo llegué a la Villa Olímpica exacto cuando estaba el equipo de México, todos formaditos, listos a viajar.
Porque regresaste, o sea,
Sí,
o
regresé
sea,
para juntarme con mi equipo,
con el equipo.
recoger mi maleta, recoger mis cosas. Yo me fui con un backpack.
Ahora
¿Sabes?
bien, durante todo este tiempo, tus padres no sabían de ti.
No sabían de mí. Por fin desde Londres pude llamar. Mientras tanto, en México, todas las estaciones de televisión, radio, llamando a la casa, preguntándome: ¿y qué piensa usted? Su hijo es el único muchachito judío de la delegación mexicana. Mi mamá: no tengo ninguna preocupación. Estoy seguro que el chef de misión, Álvaro Gagiola, y el encargado de natación, o al revés, era este. Oh, no importa. El caso fue que cuando llegué a la villa, estoy en camino a coger mis cosas y mi entrenador, que era una persona fuerte, corpulenta, me levanta y dice: ¿usted cómo se le ocurre irse de la villa? El regañazo que me llevé, pues claro, ¿no? Que falta de parecía seriedad, pero una cosa es te están gritando, están matando a todos los judíos y la otra es mi historia previa. Y bueno, le digo: Ronald, no me mataron los que invadieron la villa, pero usted me está matando. Y con eso el medio se rió, me bajó, fui por mis cosas y.
Robert, y mencionas, tú eras el único atleta hebreo en el equipo.
En esa Olimpiada,
En esa
sí.
Olimpiada, era el único.
En el equipo de México,
En el
porque
equipo.
estaba Mark Spitz en el
No,
americano.
correcto, en el equipo de México. ¿Conociste a Mark Spitz?
Sí, desde muchos años antes, desde Mark Spitz fue siempre un ídolo, ¿no? Desde el año 66 competimos la primera vez en la Macabiada Panamericana, en la primera Macabiada Panamericana en San Pablo.
Y ya desde ahí se veía, se
Sí,
destacaba
no, el
como.
tipo bárbaro, siempre sobrado, muy adelante de mí.
En esa, cuando estabas nadando, ¿quién te impresionó? ¿Quién fue el nadador en esa época que te impresionó, que te impresionaba, que tú
Oh,
decías?
teníamos héroes como Don Scholander, Donna de Verona, ¿no? Mark Spitz,
Donna
aunque era
Verona, era
contemporáneo.
una muchacha.
Sí, una clavadista. ¿Sí? Shirley Babashoff es otra gran nadadora de mi época, ¿no? Y de nadadores anteriores, la famosa australiana Dawn Fraser, una gran velocista en su época, ¿no? Siempre Roland Mates. Ya llegó un poquito después, ya. Nadó en 72, sí.
Estaba John Neighbor también, ¿no?
John Neighbor es del 76. John Neighbor un poco más
Ron
jovencito.
Gaines, que he visto.
Rowdy Gaines del 80.
Ya, y te has mantenido contacto con, o sea, la comunidad de natación es.
Es relativamente pequeña. Mira, a razón de este premio, uno se mantiene en contacto con esta gente, ¿no? En
¿Quién?
realidad, ¿sabes? Me parece chistoso que me hablas tanto de mi carrera deportiva, que fue tan
Ya,
insignificante, ¿no?
ya te hicieron miembro ya del salón, o sea, ya está para toda la eternidad.
Sí, pero no por nadar rápido,
Bueno,
porque
no,
finalicé muy
pero
despacio, pero mi pasión, como te dije, siempre fue la enseñanza. Y en eso siento que hemos hecho contribuciones, por un lado, importantes al área de que el permiso, el certificado de profesor de natación no es un permiso para abusar al niño. Hemos visto suficientes atrocidades en la enseñanza, los niños gritando, vomitando. No, yo le pregunto a la gente, le digo, pero tú sabes que a los niños chiquitos menores de 3 les obligan a ponerse un pañal porque se hacen popó en las piscinas, ¿no? Entonces, en inglés se dice, ¿tú sabes por qué un niño se hace popó en la piscina?
¿y por qué?
Porque the teacher scares the shit
Déjame.
of them.
Tienes
Entonces,
aquí unas medallas.
ajá.
¿Y esas medallas qué cosas son?
Esto fue medalla de la Macabiada Mundial en Israel en 1969, una de oro, una de bronce. Fue una de las razones que me ayudó a conseguir
La
beca
de oro y
en la
la de
Universidad
bronce.
de Miami. Y esta fue la medalla de participante de la Olimpiada de Múnich, ¿sí? La 20. Olimpiada, München, 1972, en alemán también sé hablar un poquito.
Mira, aquí tenemos las medallas
La
de
historia clínica.
las medallas los rayos X de Robert Shaw. Robert, ¿cuántos
Pero,
idiomas hablas?
español, alemán, inglés, portugués, leo hebreo bastante bien. Ahora que tuve que enterrar varios parientes, mi mamá, mi papá, entonces empiezas a aprender a leer para rezar, ¿no?
Viste a todas estas personas y ahora estás viendo a la nueva generación. Yo quiero ver de ti, como entrenador, como nadador, Michael Phelps. ¿Qué tú puedes hablar de Michael Phelps?
Reescribió el libro de la natación, verdaderamente. La natación profesional nace a razón de muchas de las cosas que Michael Phelps ha hecho. Los estilos de natación se han rediseñado mucho desde que él vino en el año 2000 al presente. No va a nadar ya ahora esta vez, ¿no? Pero no, verdaderamente él merece un crédito. ¿Veinticuántas medallas?
28
Tantas.
medallas.
Sí, 22 de oro de él
Sí.
solito, con relevos y luego las otras de los otros colores. No hay país en el mundo que tenga más medallas que él si no son los países primermundistas.
Correcto. Él parece un delfín. O sea, parece. Si te pones a ver. Yo vi una historia en él que dice que si se fuera a ser un nadador perfecto, él tiene como cuatro o cinco cualidades. Los brazos. Los pies, la manera, claro, todo eso ha sido refinado con los entrenamientos, pero es un tipo espectacular.
El biotipo de él es, ¿sabes? Y en la época que el albatros Michael Gross de Alemania nadaba, decían que sus medidas eran las ideales. Y cuando Mark Spitz nadaba, hablaban de la doble flexibilidad de la rodilla. Y en fin, cada campeón, que son de donde copiamos los modelos, aunque no lo volvamos a hacer igual, ¿no? El mismo entrenador de cada uno de estos grandes atletas, ¿cómo es que no hizo otro igual? Porque es que no hay dos iguales de ninguno.
¿Has conocido a Michael Phelps?
Sí, cuando jovencito.
Hay una nadadora que a mí me llama la atención mucho. Y es Dora Torres. Es Torres, ¿no?
Dara Torres. Sí.
Que todavía, bueno, ya creo que ya está retirada, pero estuvo nadando hasta cerca de los 45 años, ¿correcto?
Sí, creo que con 42 años todavía obtuvo medalla olímpica.
Una medalla olímpica.
Ajá.
Inclusive creo que había dejado por un tiempo la natación y regresó. Obviamente eso no es común, pero ¿a qué tú le atribuirías eso?
Que el que haya regresado
que,
a la no, natación.
Que se haya mantenido tanto tiempo.
Bueno, mire, Phelps, nació la natación profesional, seguramente consiguió algunos buenos patrocinios. No estoy enterado de toda su carrera profesional, pero obviamente los patrocinios que ha recibido después de esas siguientes medallas. Natalie Coughlin es otra gran nadadora americana que estuvo ya retirada desde la Olimpiada del 16. No calificó para el 16, pero ahora se ha metido a nadar en un equipo profesional que acaban de formar en el norte, en el área New Jersey. Sí, entonces hay varios nadadores, inclusive la Ledecky está en ese mismo equipo profesional. Vamos a ver los resultados que van a salir de este nuevo sistema de entrenamiento, de este nuevo grupo de nadadores profesionales. Como tú dijiste antes, solo tienen la responsabilidad de ir a nadar, ir a su masaje, ir a su nutricionista, ir donde su psicólogo, en fin, están. Crear un atleta de ese nivel cuesta mucho hoy día. Una medalla olímpica es muy cara.
No, carísima. Sabemos que eres nadador, entrenador, conferencista. Y claramente has dado conferencia en. Cuando me puse a leer los países, yo no sabía que habían tantos países. Y tantos idiomas, y es por eso que te pregunto, te hice la pregunta de cuántos idiomas hablaba, porque has dado conferencia en Brasil, pero has dado conferencia en Estados Unidos y has dado conferencia en Francia. O sea, tienes que haber hecho, o tener un traductor, pero en el caso tuyo, tú lo has hecho en la lengua.
Bueno, en varias partes con traductor, ¿sí? Solo en el agua directamente. Puedo hablar con los niños en todos los idiomas. Soy un experto a trabajar con el menor de 5. Yo viajé el mundo entero hablándole a los niños en su idioma. En China, en Israel, en donde quiera, en Latinoamérica.
Entonces hay más idiomas que hablas.
Con un niño llega el niño a la piscina con el miedo y tú le dices, oh-oh. Uh-oh, agárrame, hold me, agárrame. Y luego el niño como que le empieza a salir y se mueve un poquito y tú le dices, upi. Y de repente el niño te suelta y camina solito y le dices, wow. Y con oh, upi y wow, viajé todo el mundo enseñando natación.
¿Qué cosa tú dirías que tiene Robert Strauss que sorprendería a las personas? O sea, ¿qué personas que dirían, mire, yo no me imaginaría eso de Robert Strauss.
¿En el área profesional?
No, en algo que si yo me... Bueno, tú sabes que Robert Strauss, y voy a tirar una que también no es, el hombre es tremendo cocinero. Y entonces alguien me va a decir, no, Robert, es nada, no puede ser cocinero.
No, Robert Strauss hace un pollo al beer can chicken suculento. Entonces, y te hago un pescado a la tablita.
Entonces eres bueno, cocinero.
Sí, me gusta cocinar. Me gusta, tengo un green thumb muy lindo, tengo unos árboles muy lindos en la casa que de staghorns. Esto que parecen sí, cuerno de alza, las matas esas que le salen las hojas. Tenemos toda una colección alrededor de la casa.
Pero tienes que tener buenas matas porque si no se caen.
Sí, si no, hay que ponerle buenas, sí, no, tengo con cable de piscina, todo.
Mencionaste que nadaste, efectivamente, nadaste 4 años, 3 o 4 años para la Universidad de Miami.
Sí, 3 años.
Para un coach legendario, Bill Diaz.
Bill Diaz, mi mentor.
¿Cómo fueron esos 3 años aquí en la Universidad de Miami para ti? Primero, antes que todo, ¿cómo entras en la Universidad de Miami? O sea, ¿cómo obtienes la beca? ellos te fueron a buscar, tú viniste aquí, ¿cómo?
Bueno, en el mismo año que el profesor Bill Díaz consigue ese empleo, el agosto antes de iniciar su empleo, en el septiembre 70, hubo un dual meet, All-Star Florida contra All-Star México. Y yo no participé porque me fui a la Universidad Mundial de Turín, pero mi entrenador en México era muy amigo con Bill, y Bill le dice, yo necesito nadadores de distancia, solo tengo velocistas. Y le dice, Ron Johnson, le dice, tengo el mejor nadador de distancia, se acaba de ir a Italia a la universidad, ya empezó la universidad aquí, pero yo sé que le interesa mucho ir a Estados Unidos y además habla perfecto inglés, no va a tener problema con los exámenes de admisión. Y así fue, regresé, Ron me puso en contacto con Bill Díaz, tararara, vino la representante de estudiantes extranjeros, por alguna razón tenía que estar en México y mi mamá me dejó ir.
¿Te has mantenido de cerca con la Universidad de Miami? ¿Eres fanático, eres seguidor de la Universidad de Miami?
Más o menos, si la cortas aquí sale un poquito verde y si cortas aquí sale anaranjado.
Entonces tú sí sabes hacer esto, ¿no?
Oh. Entonces, mi nieta de un año sabe hacer eso.
ese es el logo de la Universidad de Miami. Yo sé que tu hijo, Allen, es seguidor de la Universidad de Miami.
¿Y de qué manera?
El logo.
Todos los niñitos de su casa tienen todos los uniformes verde y naranja.
En este momento la Universidad de Miami no tiene equipo de natación, tiene equipo de clavados.
Bueno, equipo de mujeres tiene.
Pero las mujeres sí tienen. Y sí, todo sí. Eso me imagino que debe ser por el problema de lo que es el título 9, que por cada atleta masculino tiene que existir un atleta femenino. Y como existen, el fútbol toma tantos jugadores, pues tienen que reemplazarlo. Y se acabó el programa de natación, que siempre el programa de natación fue un programa tan.
Duró
tan.
Precisamente hasta el año 97, 98. Fue el 97, 98, 98, 99 fue el último año que compitieron los hombres.
Ahora están solamente enclavados, que está este muchacho Briadán Herrera, un muchachito que vino de Cuba hace como 5 o 6 años. Uh-huh. Y además ayer me llegó la notificación de que es un All-American. Entonces, sí sigues a la Universidad de Miami. O sea, no te fuiste y...
Y no me olvidé. Ambos mis hijos son graduados de la Universidad de Miami. El mayor tiene ambos undergrad y grad school de la Universidad de Miami. El menor, pobrecito, fue a hacer la Universidad de la Florida, pero fue magnífica educación la que recibió, pero luego hizo una maestría en la Universidad de Miami.
O sea, que tiene, la Universidad de Miami corre para...
Te digo un dato interesante, del que me siento muy honored. Julio Frenk estudió en el mismo colegio que yo en la Ciudad de México.
Correcto.
La hermana mayor de él es quizá mi mejor amiga desde chiquitos. Estudiamos juntos hasta graduarnos de bachillerato.
Pues se lo voy a mencionar al presidente Julio Frenk cuando lo vea. Preferiblemente, el presidente de la Universidad de Miami.
Él estaba en el colegio con mi hermana, la que era menor que yo, un año. Sí.
Pues mire, yo pensé que Julián era... Entonces, Julián es más joven que tú.
Es más joven que yo, un año. O quizás, lo que pasa es que yo iba un poquito adelantado en el colegio.
¿Conoces en la Universidad de Miami a tu compañera de muchos años?
¿Cuál de todas?
Tu esposa.
¡Oh! Imagínate.
¿Cuál? Óigame, ¿qué problema cuando este programa salga y Jenny lo vea y le diga cuál? ¡Ay, Robert! Este
no,
problema
porque tengo otras usted. Amigas en la Universidad de Miami que conozco que estudiamos juntos, ¿no? Pero sí, Jenny y yo estamos terminando el 44º año de nuestra luna de miel. Vamos en 43 años, 10 meses y 11 días.
Óigame, felicidades. Pero
ahí vamos.
¿Se conocieron en la Universidad de Miami?
Sí. Nos conocimos en diciembre de 74, nos casamos en agosto de 75.
¿Ella también participaba en deportes? O...
Sí, ella nadó de jovencita también bastante en Medellín, en Colombia. Incluso llegó a ser miembro de la preselección al Panamericano de Cali, pero después ya no siguió nadando por alguna razón. Y siempre ha manejado la empresa.
Sí, es la...
Si tú quieres que algo se haga bien, se lo das a una mujer que te lo haga y se hace perfecto. Yo tengo la última palabra en mi casa. ¿Así quieres que se haga, Jenny? Así se va a hacer.
Bueno, ya ves que te llamaba y era la que me contestaba.
Pues es que o yo estoy en el agua enseñando, o estoy dando una clínica, entonces ella es más organizada y me organiza mis horarios un poquito mejor para poder cumplir.
Comentas que tu pasión siempre ha sido enseñar. Que estabas de cuarto grado, querías ser maestro de gimnasia. Bueno, ahora, ok. Tienes varios libros y hay uno que me llama la atención, que dice, si sabes nadar, ¿por qué no volar?
No, son DVDs. Okay. He escrito un solo libro donde traté de anotar todo lo que aprendí 43 años. Este DVD, Why Swim If You Can Fly, ¿para qué nadar si puedes volar? Es un DVD que se hizo en el año 99, se publicó en el año 2000. Y es tan actualizado, aunque tenga 20 años de viejito, continuamente yo veo que sacan nuevos drills en el YouTube y cosas así, y tú vas aquí a este video y encuentras muchos de los drills que se siguen usando. Y fue un trabajo muy lindo que hicimos en esa época.
Pero explícame el nombre. Si
puedes. ¿Para qué nadar si puedes volar? Bien, nadar requiere mucho esfuerzo de dale a las manos, dale a los pies, pero cuando tú aprendes a nadar, si tú te has fijado en las carreras de natación, que las has seguido muy de cerca, tú ves al nadador que va punteando y parece que va volando, suave, largo en el agua, el estilo que haga, ¿no? Entonces, ¿para qué nadar si puedes volar? Y tú en el agua vuelas, no te caes para abajo, sí. Tú dentro del agua te caes para arriba. Es lo que la gente no ha encontrado. Entonces me caigo, y los metes al agua haciendo su carita de globo y lo pones aquí y se caen para arriba. Encuentran el elevador del agua.
Cuando me comentabas fuera del aire, y lo decías con una pasión tremenda, de que una de las razones por la cual entras en esto es porque tú lo que no quieres es que sigan habiendo
ahogados. Accidentales.
Y cuando me dijiste, pero no he terminado el trabajo porque siguen ahogándose. O sea, explícame esa pasión y cómo tú piensas poder lograr...
Erradicar. El ahogo accidental de nuestras comunidades, solo a través de la educación. Hay muchos mitos, hay muchos pensamientos, que el niño se cayó al agua y ya se ahogó. Yo muchos años tenía mucho miedo contar esto, y mira ahora aquí en televisión más miedo me da contar. ¿Por qué? Porque no soy investigador con grupos de control y grupos de experimento, ¿no? Pero en mi familia, de los 6 nietos que tenemos, 3, los mayores 3, 8, 7 y 5, cuando tenían 1 año y medio, 2 y medio, todos cayeron al agua en su momento, en su accidente, y gracias a Dios nada pasó. Claro, en mi casa, el niño cuando llega a la casa, en casa de mis hijos, cuando el niño llega a la casa del hospital, ya está entrando dentro del agua. Es segunda naturaleza, pero igual existe esa ignorancia de las consecuencias en el niño menor de 4. Y tanto se ha trabajado en que los niños menores de 4 son los que se ahogan, que no sé qué, pero el niño no es que camina en la orilla de una piscina y se cae, ¿ok? Los niños escogen entrar. O bajan la escalerita y llegan al escalón donde ya el pie no alcanza el piso y pierden balance en la caída. O se agachan para tocar, y al agachar, acuclillados o arrodillados, la cabeza los jala para el agua.
Pierden el balance.
Yo hace unos pocos años, tú te puedes dar cuenta aquí, mi codo queda 2.5 dedos arriba de mi cabeza. El codo en el bebé al nacer le queda aquí, se llama relación húmero-craneal. Si mi oreja estuviera aquí arriba, te das una idea del tamaño cabeza, yo traería aquí encima. Yo también uyuyuy, me caía para adelante o para atrás. Lo tenemos que entender en esas personas. El codo no te llega a la punta de la cabeza, sino hasta los 3.5, 4 años. Ahí es un buen momento de enseñar a nadar. Pero lo que te quería decir, la vacuna, la inoculación para impedir esa naivete, esa ignorancia de consecuencias. Esos 3 primeros nietos, Dios me los bendiga, accidentalmente cayeron al agua, por acuclillarse, por arrodillarse, y fueron para la piscina. Pero ya pues mis hijos, habiendo vivido tantos años en mi casa, saben que uno no rescata al niño y le da tres palmadas y te dije mil veces que no te tires al agua. Tú al niño lo tienes que mover a hacer lo que él tendría que hacer si tú no estuvieras ahí en ese momento. Entonces, claro, el accidente del agua no necesita curita, hielito, puntadas o yeso, pero una gran tragedia, si no lo ves, chance es que no lo oyes. Entonces proponlo. Ten cuidado, baby, te vas a caer. Chambi, no te acerques, papito lindo, te vas a mojar. Y Chambi ahí va de curiosote, y Chambi coge el juguete y se cae. Y ahora yo me acerco tranquilo a la piscina, 3 segundos, 4, 5, y Chambi se cae para arriba. Si Chambi se vira y agarra la orilla, eso yo lo llamo paz mental. Y si Chambi está emproblemado ahí, pues no se me ha muerto porque se está muriendo, pero yo le busco la manita, se la aguanto en el muro, y Chambi cuando se agarre con la otra mano y me mire en los ojos, se le hacen así. Y yo le digo, papito lindo, mira, te mojaste y me asustaste.
O sea, no,
te dije
no,
que
no,
te
no,
ibas
no
a
lo
mojar.
Castigas.
No, ¿por qué? Porque infelizmente, te dije ya, hemos enseñado demasiado la natación. La natación hay que asistir a la persona a descubrirla, hay que protegerlos de ellos mismos. Hay que, ten cuidado, agárrame solito, no. En vez de tírate, tírate. Y luego, ¿qué hace la gente? Ven un poquito más lejos y con esa cabezota que uno no puede salir a respirar. ¿Sí? El miedo no es entrar al agua, aunque todos te gritan, I don't want to go under. El miedo no es entrar al agua, el miedo es no poder salir a tomar la siguiente respiración. Tanto el nadador como el no nadador, cuando están dentro del agua, están bajo condiciones de asfixia, una situación de vida o muerte. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el nadador se mueve como sea un poquito, no tiene que ser mariposa, dorso, pecho, crawl, pero sale, respira fácil y se vuelve a meter a jugar. El no nadador, sin importar cómo pelee, toda su fuerza, toda su alma y el agua entrando a la nariz, entrando a la boca, es un desespero fatal. Claro que entonces los miedos al agua son terribles, pero te voy a decir otra cosa, la fobia al agua es mentira.
No existe.
¿Cómo puede existir? Es lo que yo le llamo, ¿cómo se llama lo que hizo Copérnico, que decía que la Tierra era redonda y luego lo metieron a la hoguera y vino Galileo y sí comprobó que sí era redonda? Eso es una, tiene su nombre.
No, ahí sí no, ahí no.
Sí,
no,
cuando algo se comprueba que toda la historia se creía que
la
era
teoría.
De una manera. Sí, una teoría era de cierta manera, pero luego se comprueba que era mentira lo otro, que tiene una cosa nueva. Una para, en fin. Si una persona fuera fóbica al agua, Champi, ¿con qué se iban a lavar? Si fuera fóbica al agua, ¿qué iba a beber? A lo mejor Coca-Cola o leche chocolatada.
Sí, pero no.
¿Entiendes? Entonces, la fobia no es al agua. La fobia es a la asfixia, a una condición de vida o muerte. Y por eso hay que ayudarle a la persona que entra al agua incondicionalmente. No es tírate y ven un poquito más lejos. Es agárrame, agárrame, agárrame. Para que cada vez que necesite respirar pueda y cada vez aguante un poquito más volando, volando en el agua. Y luego mucho después sale a las manos y luego mucho después sale a los pies. Pero yo encuentro la gente enseñando y diciendo, sopla burbujas, dale a los pies.
¿A cuántos muchachos tú tienes en este momento, cuántos enseñas semanalmente?
¿Personalmente en la escuela? En la escuela... Pues hoy día ya te cuento, nos hemos achiquitado, ya no estoy en los 3 JCCs que hacíamos como 3,000 niños a la semana, ahora en un solo JCC hacemos entre 500 y 600 niños a la semana. Estoy solo en el JCC de la playa.
Los JCC son los Jewish
Community Centers.
Community Centers.
Que no necesariamente albergan solamente
Correcto.
Personas judías, son
Claro.
centros comunitarios que albergan todos los colores, religiones, etc.
Jugué baloncesto mucho tiempo en el JCC de Dave Halper.
Ajá, Dave Halper, allá estuve yo 22 años, apenas me salí de ahí en agosto del año pasado.
Porque vives aquí por el norte, no sé.
Vivo aquí en la playa, ahora vivo aquí en un lugar que se llama Belle Meade. Biscayne Boulevard y la por ahí Upper East se llama, cerca de la 79.
Era mucho viaje de ahora.
No, imagínate, me gastaba 2 tanques de gasolina en una semana, ahora me gasto 1 tanque en 2 semanas y solo voy a la playa y vuelvo. Pero ya también estoy un poquito mayorcito, Chambi.
me haces viejo. Déjame decirte una pregunta, ¿tus hijos nadaron?
Nadaron, nadaron bien.
Competitivamente.
Sí, ambos llegaron al nivel de panamericano con el equipo nacional de Colombia. Cuando nacieron, mi mujer siendo colombiana,
Claro.
son americanos y son
Claro,
colombianos,
pues
¿sí?
tenían
Dual nationality, sí.
la nacionalidad doble.
Sí.
¿Qué piensas de todos estos que dicen, bueno, voy a nadar el Canal de la Mancha, no voy a nadar ahora hacia Cuba, porque creo que había alguien, me mandaste una foto de alguien que
Sí,
quiere nadar de aquí a Cuba? O sea, todo el mundo está
Boris.
saliendo de Cuba, pero este quiere nadar hacia Cuba. Por eso es totalmente diferente a lo que es una natación de competencia.
Bueno, la natación de aguas abiertas tiene ya sus años de ser famosa, ¿no? Es cierto, es un deporte muy caro. Tú para irte a nadar el Canal de la Mancha necesitas el año, año y medio, 2 años para entrenar. Y luego los medios para pagar el barco, el capitán, todo el personal de asistencia, los kayakeros que te van pasando el alimento mientras vas a nadar 34 kilómetros, ¿no? Entonces es un deporte de cierta manera de élite. Hoy día mucha gente hace todas estas cruces en base a recaudación de fondos o por alguna causa. Y entonces consiguen un patrocinador que por esa causa hacen su intento de cruzar el Canal de la Mancha o cruzar los siete mares, ¿no? Un muy buen amigo mío, Antonio Argüelles, este año parece hizo, fue el nadador del año en aguas abiertas y cruzó siete mares, ¿no?
¿Cómo fue eso? O sea, estuvo.
Sí, cruzan el estrecho de Gibraltar, cruzan el estrecho de Magallanes, cruzan el estrecho de Inglaterra, en fin, Catalina Channel, y hay otro más por Singapur, en fin.
Está bien eso. Robert, te doy las gracias porque nos has ilustrado en la natación tremendamente. Desde una persona que te acababa de decir de que es el deporte más cruel, y tú me dices que no, que tú lo
El
veas como
deporte más
el
lindo.
deporte más lindo.
Es el único deporte que te puede salvar la vida.
Eso sí es verdad.
Don't
La historia, ya oí de ti la historia de Múnich, que siempre, siempre, siempre,
forget.
siempre quise, que, siempre quise oírla, y es una cosa que estará en la historia para siempre. Yo creo que esos 11 atletas serán recordados, y creo que fue el día que murió la inocencia en las
Las
Olimpiadas.
Olimpiadas, for sure. Sí, señor.
Desafortunadamente, como te digo, te doy las gracias, le doy las gracias a Jenny por todo lo que me ha ofrecido, a tus hijos que han tenido el tiempo, Alan, que está en Italia, bueno, que la
Y
pase
me
bien.
recomendó, no vayas a faltar con
No,
Champi,
no, si me
por
dijo,
favor.
yo le pregunté, así que, pero señores, aunque no lo crean, hemos llegado al fin, el tiempo ha volado, y quiero darle las gracias a Robert Strauss, un hombre que aquí de Miami, un hombre del mundo, y para felicitarlo por su introducción ahora en el Salón de la Fama para siempre. Gracias por todo el tiempo que ha estado aquí. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martí, les doy muchísimas gracias. Y como siempre les digo, que la pasen bien, con mucha salud y mucha alegría. Nos vemos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Una vez más abrimos nuestra ventana al mundo. Yo soy Juan Andrés y como siempre me acompaña la bella Maricel.
Gracias por lo de bella. Hola, gracias a todos los que nos están mirando a través de ese paquete del cañonazo que de verdad nos dan pues muchísimo apoyo. A todos ustedes muchísimas gracias. Y sí, aquí me encuentro al lado de mi querido Juan Andrés. Y los dos siempre traemos la ventana, uh-huh. La ventana que se la queremos abrir y que le queremos enseñar más allá. Nos encanta que nos digan que les gusta nuestro programa, que sí, nos gusta verdad. Nuestro show, que ven siempre un poquito más allá. Y de eso se trata, pues entretenerlos un poquito, darle un poquito de lo que hay afuera y lo que ustedes no tienen.
Sí, algo curioso. Esta semana ella y yo nos sentamos cerca en un lugar público a tomarnos un café y a planificar lo que íbamos a hacer para esta semana, ¿no? Y estábamos buscando ahí en la internet y bueno, vamos a buscar un tema que realmente apasiona al cubano, no sé, y pasa alguien fumando y nos causó, porque era un lugar donde no se podía fumar. Entonces
correcto.
Ella, que me engaña constantemente, y automáticamente le dijo, señor, usted no puede fumar aquí, me está haciendo daño. Y la miré, nos miramos como por química y dijimos, ese es el tema que vamos a tratar entonces la próxima semana.
Sí, mire, vamos a aclarar, no es que uno sea antipático, no es que uno sea pesado, nada.
No.
Sin embargo, ¿de qué se trata este programa? Y ahí surgió el tema de cómo se ve el hábito de fumar fuera de lo que a nosotros nos enseñaron. Yo me acuerdo, Joan, que yo me crié en una casa de fumadores, uh-huh. Donde todo el mundo fumaba, donde todos mis padres, mis abuelos, donde se sentaban ahí mismo con mis juguetes, donde jugaban dominó, donde inclusive nos decían, préndeme un cigarro. Y nosotros, para nosotros eso era normal.
Eso era algo normal.
Cuando salí y empecé a ver más allá de esa cultura, entre paréntesis, en la que me crié, me di cuenta el daño y el atraso que tenía mi familia respecto a lo que es la nicotina, cómo se ve el daño que hay y el daño que hace ese humo de tercera, que es el que yo fumaba, porque no lo fumaba yo, pero lo fumaba mi mamá, mis abuelos, delante
es que,
de mí,
es que
y ese humo de tercera
es que hay un error,
hace mucho
hay
daño.
Un error. Las personas dicen, no, mi mamá fuma, pero yo no. Sí, usted también está fumando.
Está
usted
fumando.
Es un fumador pasivo, así se le llama. Usted es un fumador pasivo. Y es por eso que en muchísimos lugares en el mundo se ha determinado que hay ciertos espacios donde no puedes fumar. Está totalmente prohibido.
Exacto.
Y cada vez son más. Y eso es muy bueno.
Sí, y usted dirá, bueno, ¿qué lugares son esos? Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Usted se ha imaginado una playa con una persona estando en la playa, divirtiéndote, tomando sol y teniendo al lado pues a alguien que esté fumando? Sin embargo, hay playas que también se prohíben, Joan.
Sí, ver a alguien fumar en una playa que quizás es algo normal, pero hay playas, como tú decías, que está totalmente prohibido.
Uh-huh.
Vamos a ver, yo te invito a ver esto.
Bueno, vamos a ver.
Esta semana los vigueses votarán de nuevo. Ahora toca decidir si se prohíbe o no fumar en la playa.
No es un referéndum en el sentido urbano y ciudadano, pero es conocer la opinión, ¿no? Porque yo antes de tomar una decisión de tanta envergadura quiero pulsar.
La decisión final será del ayuntamiento porque no es una consulta vinculante, pero se tendrá muy en cuenta la opinión de la ciudad. Y muchos ya lo tienen claro.
Clarísimo. A favor de prohibir.
Ay, sí, que no se fume.
Porque en la playa, si no, está llena de colillas y es una. La verdad es un poco asqueroso.
Aunque los más reticentes a la prohibición son los fumadores, que claman por sus derechos.
Yo creo que se vaya libre. No poder fumar en la playa no tiene sentido.
No se trata de prohibir fumar en la playa, se trata de que la gente no deje las colillas.
Bueno, sí me gustaría que a mí también
me permitiesen fumar en otro, bueno, que hubiese sitio para todos, vaya.
Aquí no es el humo lo que más quejas despierta, sino las colillas que siguen apareciendo enterradas en la arena.
Tengo una pequeña de 2 años y no me parece bien que esté jugando con colillas.
Porque si dejaran las colillas todo recogido, pero es que encima lo dejan todo tirado.
En la prohibición se incluiría además el estadio de Balaídos, que es municipal.
Es cierto que te conviertes en fumador pasivo cuando estás viendo un partido de fútbol y alguien a tu lado está con un pitillo, con un puro.
Las de Vigo se unirían a la larga lista de playas libres de humo, 110 arenales en toda la costa española.
Lo mismo que estábamos hablando, uno se convierte en un fumador pasivo simplemente porque el de al lado pues le apetece fumar. Bueno, a usted le apetece fumar, pero a mí no, yo no quiero, yo me quiero cuidar. ¿Por qué? Primero que todo porque yo odio salir con peste a humo hasta en el pelo. Claro, y vuelvo, sí. Cuando yo estaba allá, cuando me crié con mi familia, yo no notaba eso. Y sí, sí, tienes peste. Cuando tú ya no fumas y cuando estamos del otro lado y estamos viendo las cosas de otra manera, te das cuenta cuando viene un fumador.
Es que el fumador no se da cuenta, es que es algo ya inherente, es algo que está en él, el olor ese a cigarro. Y entonces pasas por delante de alguien y dices...
Claro.
Pero esta persona fuma.
Y no hay nada más rico que irse a una playa como la que estábamos viendo.
En España.
En España, por ejemplo, en Benidorm, es una playa muy famosa en España, donde ahí sí está prohibido totalmente. Pero es una de las playas más lindas del mundo.
Eso es plausible. Entonces, y ojalá se tome conciencia en muchas playas, hermosas playas en el mundo entero. Y también en Cuba, bueno, es muy difícil que tomen esas determinaciones, pero porque en Cuba hay muchos, pero muchos fumadores.
Muchos fumadores, muchos, pero bueno, fumadores. Quiero que vean cómo se ve fuera de la isla el hábito de fumar.
Es que estamos abriendo nuestras ventanas. Tú sí no has pensado nunca fumar nada.
No me gusta, okay, para
perfecto.
Nada. No.
Mira, vamos a Rusia, porque está totalmente prohibido fumar en ciertos determinados lugares, pero yo quiero que vean este video.
Vamos.
Una imagen que ya no podrá verse en Rusia a partir del 1 de junio. El presidente Vladimir Putin promulgó este lunes la ley que prohíbe fumar en lugares públicos a partir de esa fecha. Según el texto, aprobado en febrero por ambas cámaras del Parlamento, estará prohibido fumar en las escuelas y universidades, así como en los edificios públicos, como la Duma. A partir del 1 de junio de 2014, la prohibición se extenderá a los trenes de larga distancia, restaurantes y hoteles. La ley prevé además aumentar los impuestos al tabaco, un precio mínimo al paquete de cigarrillos y prohíbe la publicidad y el patrocinio de empresas de tabaco. Según el gobierno, un tercio de la población del país tiene el hábito de fumar, es decir, unos 44 millones de rusos. Otro dato. Unas 400.000 personas mueren cada año en Rusia debido al tabaquismo.
Como pueden ver, bueno, imágenes de archivo, pero desde 2014, señores, desde 2014 no se puede fumar en Rusia. No digo que hay ciertas y determinadas personas que incumplen la ley y que pueden fumar en algún que otro lugar escondido. Siempre los hay en cualquier lugar del mundo, pero en Rusia, mira, no se puede desde el 2014 fumar en público. Qué bueno.
Bueno, pero es que las estadísticas lo están diciendo. Uh-huh. Un tercio, sí, un tercio, pero son más de 400.000 personas las que mueren a causa del tabaco. Y una de las cosas que más me preocupa a mí, Joan, es que viendo las estadísticas y viendo, o sea, la cantidad de niños, como dijiste al principio, que son los fumadores pasivos, que por culpa de los padres fumar al lado, la cantidad de niños que en estos momentos son víctimas de cáncer del pulmón, simplemente porque le fuman al lado los padres.
Y no estamos conscientes de que eso puede suceder y como tú decías, siempre en nuestras familias hay alguien que está fumando y no importa si hay un niño presente o no.
Exactamente.
Bueno, quizás por eso se han desarrollado los cigarrillos, los llamados cigarrillos electrónicos.
Los electrónicos.
Que han tenido, bueno, un tremendo furor a nivel internacional.
Sí, pero inclusive está en estos momentos un poquito de discordia en muchos países porque también están analizando si el famoso humo que exhalan las personas, que sale de ese pitillo electrónico, si es también afecta o no, si es saludable o no,
o
si
lo
es sano
químico
o no.
Que le echan, los productos esos que se le echan adentro de ese cigarrillo. Vamos a ver el siguiente material.
La Organización Mundial de la Salud recomendó este martes prohibir la venta de cigarrillos electrónicos a los menores y eliminar los distribuidores automáticos. Los expertos también son partidarios de prohibir su uso en los espacios públicos cerrados hasta que se demuestre que el vapor exhalado no es peligroso para terceras personas. Dicen que hay pruebas de que la exposición del feto y del adolescente a la nicotina tiene consecuencias a largo plazo sobre el desarrollo del cerebro. La OMS reconoce que el uso de inhaladores electrónicos de nicotina es probablemente menos tóxico para el fumador que los cigarrillos convencionales, pero precisan que actualmente se ignora el alcance de la reducción de riesgos.
Al mismo tiempo, la industria del tabaco pretende ser parte de la solución del desastre que ellos mismos han creado. Así que a través de sus nuevas andadas en el mercado del cigarrillo electrónico, están tratando de presentarse en el lado de quienes buscan soluciones al desastre de salud global que ellos mismos han creado.
Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que no queman ni usan hojas de tabaco, pero producen un aerosol inhalado por el consumidor. El mercado se encuentra en pleno auge. La OMS estima que en 2014 había 466 marcas y que en 2013 se gastaron 3.000 millones de dólares en todo el mundo en este tipo de productos. Sus fabricantes niegan que estos cigarrillos electrónicos sean nocivos y dicen que pueden ayudar a los fumadores a dejar el hábito.
Bueno, y en la actualidad me imagino que muchísimo más.
No,
muchísimo.
Yo no sé si de verdad los ayuda a dejar el hábito o no, porque yo he visto personas que dicen, bueno, voy a dejar de fumar, voy a tener o a empezar con el cigarrillo electrónico, y no lo sueltan. Están todo el día con ese pitillo, parecen unos trenes, de verdad, porque es una cantidad de humo, porque suelta más humo que en un cigarrillo normal. Sí. Y entonces es constante, porque normalmente el que fuma, bueno, tira un cigarro, espera un poco, empieza el otro, etcétera. Pero es que esta gente con el pitillo electrónico es constante. Entonces ese humo, trabajar con una persona que lo que tengas al lado sea una atmósfera completamente de humo, que no puedas ver porque ese humo está constantemente a tu lado. Yo no sé si eso puede ser saludable o no. Y eso es lo
yo
que
no
está...
sé, no sé.
Claro, de eso se trata
a ver,
el reportaje.
De preferir el humo de cigarro, el natural, prefiero ese, que muchas veces tiene hasta olor. Son tan sofisticados que tienen hasta olores y cosas. Pero igual,
es que parece que lo que tienen es un concierto al lado tuyo, sí, con un artista que le están echando humo, porque sí, es una cantidad de humo
como
perdón,
un tren,
estoy aquí. O sea, sí.
Eso está bien. Eso
es
está
demasiado.
Bien.
Entonces, de eso se trataba el reportaje, de saber si ese humo tan exagerado que sueltan, aunque sea con olores y demás, si es dañino a la persona que está al lado y que no fuma.
Uh-huh. Sobre todo eso, a la persona que está al lado. Porque
claro,
quien lo está consumiendo, bueno, es por su gusto. Tú lo prefieres, bueno, tú.
Pero por esa misma razón, ya sea electrónico o no, es que en muchas partes del mundo pues tienen los lugares ya de los fumadores completamente aislados. O sea, uno en estos momentos, en el 90% de los lugares, Joan, uno no puede ya fumar en ninguna universidad, en ningún edificio público.
Hospitales.
Hay parques en ciertas ciudades, parques donde no, cuando estoy hablando de parques, son parques recreativos donde no se debe fumar.
Parques naturales, sí.
Parques naturales, correcto. En ningún tren, en ningún avión, en ningún lugar de eso se puede fumar. Entras a una corte y te dicen no, entras a un cine y te dicen no.
En áreas climatizadas.
Áreas cerradas, mucho menos. Entonces, en restaurantes, hay restaurantes donde no te dejan fumar.
¿Cómo nos pasó?
Claro, entonces cada vez son menos y las áreas de ellos, pues cada vez son menores y tienen que seguir las reglas.
Uh-huh. Estaba mirando un material que lograste acaparar para el espacio sobre los tabacos neutros, o sea, el cigarrillo neutro. O sea, que no tienen varias marcas, sino una sola, pero siempre recalcando, como en casi todos los lugares, pero este recalcando mucho más, que no debe fumar,
es
que
es dañino,
que es bien curioso.
Es bien curioso, porque no hay una marca determinada de cigarro, no se está anunciando la marca, esto es en una parte del mundo, que lo va a ver ahora, pero que a la misma vez cada cajetilla está llevando un mensaje de el por qué no fumar.
Uh-huh. Vamos a verlo.
Francia impondrá el paquete de tabaco neutro. Australia fue pionera de esta medida en 2012. Quiso despojar el paquete de cualquier toque de glamour, así que son todos de color verde oliva, carecen de logos y están repletos de advertencias sobre los riesgos del tabaco y de fotos de enfermos. Afirman que la venta de cigarrillos ha bajado un 3% desde entonces y que también lo hizo el número de fumadores de más de 14 años. En Francia los paquetes tendrán un modelo único, con la misma forma, color, tamaño y tipografía. Todo ello con el objetivo de que sean menos atractivos. La ministra de Salud no precisó cuándo entrarán en vigor, pero podría convertirse en el primer país en Europa si se adelanta a Inglaterra e Irlanda, que también preparan legislaciones similares. De aquí a 2018, Francia espera reducir el porcentaje de fumadores entre la población adulta del 15 al 10%. Otro de los objetivos del gobierno es luchar contra el tabaquismo en los menores de 16 años. Así que se prohibirá fumar en lugares públicos de juegos para niños y en los automóviles que transporten a menores de 12 años. El plan de lucha contra el tabaco también limita el uso y la publicidad del cigarrillo electrónico.
Y sí, ese porcentaje se ha reducido. Y una de las cosas que debemos de aclarar, obviamente, si hay siempre jóvenes que fuman, hay siempre ese grupito de jóvenes, sobre todo los que están becados en una universidad, a lo mejor por el estrés, porque tienen que estudiar tanto, pues que empiezan a tomar café y empiezan a fumar. Pero, Joan, cada vez son menos los jóvenes que fuman. Lo vemos cada vez menos. No era como la época de antes, o sea, ya te veías un poquito ya adolescente y ya tenías que tener tu cigarro en la mano porque estabas sí, estabas en la moda, ¿me entiendes? Ya no, o sea, ya ahora mismo nosotras, por ejemplo, las mujeres vemos un hombre que fuma y dice, ah, fuma. Sí. O sea, prefiero que se tome su copita de vez en cuando a que sea fumador.
Es preferible.
A que sea fumador. Somos más selectivas con referente a fumar.
O tanto, también los hombres hacia las mujeres, cuando vemos una mujer bonita, decimos, ah, mira qué linda, pero la vemos con un cigarro en la mano y dice, qué lástima
pero
que
fuma. Miren hasta dónde ha llegado el cambio de mentalidad.
Así es, Esto, según estadísticas que ella pudo apreciar, también me estaba comentando, se ha logrado en Francia y ojalá
reducir
esta contaminación y ojalá y también las personas comprando ese tipo de cigarro, además con esas cajetillas con imágenes horribles, realmente es un poco desagradable, ¿no?
Quizás
tomen conciencia, esto es hecho a propósito.
¿Qué le sigue?
Bueno, vamos a Pekín, porque en Pekín también prohibieron fumar en áreas públicas.
Sí,
y esto sucedió.
Y sobre todo las Olimpiadas. Cuando las Olimpiadas en Pekín se tomaron unas medidas extremas para proteger y para que no se molestaran las personas que no son adictas al tabaco.
Así es. Vamos a ver el siguiente material.
Señales de no fumar cubren el icónico estadio de Pekín Nido de Pájaro para advertir de la nueva ley. La capital china ilegaliza fumar en el interior de lugares públicos como oficinas, pubs y clubes. Se la considera la ley más dura contra el tabaco en la historia de China. Mientras algunos bares y restaurantes se preparan para la prohibición poniendo terrazas, sus propietarios son escépticos.
Algunos amigos del negocio no creen que vaya a durar esto. Es algo que será ignorado o quizá perseguido un tiempo y luego pasará.
Quienes incumplan la ley se enfrentarán a multas equivalentes a unos $32. Los empresarios que no la apliquen tendrán que pagar hasta $1,600. Una prohibición similar se puso en marcha hace 4 años, pero fue incumplida y algunos creen que esta vez será igual.
Es un asunto social. Depende de la situación social de la gente, su cultura y educación. Esto no se puede cambiar por política de gobierno.
La industria del tabaco es un gran negocio en China. El año pasado dio al gobierno 146.000 millones de dólares en impuestos y beneficios, pero el gasto en sanidad es también grande. Se calcula que 1,4 millones de personas mueren cada año en China por enfermedades vinculadas al tabaco. Según autoridades sanitarias, no solo los fumadores están en peligro.
En 2010, el 74% de los no fumadores sufrieron los efectos del tabaco. Así que puede imaginar en cuántos lugares la gente está fumando.
La prohibición inicialmente se aplica solo a Pekín, pero podría incluir al país entero, lo que equivale a 300 millones de fumadores.
La industria del tabaco es poderosa. Sí que es poderosa. ¿Que se puede cambiar la mentalidad de las personas que fuman? Claro que se puede cambiar, pero hay que tomar medidas, yo creo que en muchos casos drásticas, como prohibir en los lugares que se fume y así evitar que tú te dañes y, por supuesto, dañes a las personas que odian el tabaco. Así es, Maricel.
Ahora, esto que estábamos viendo de que si usted no acata la ley le ponen una multa, sí, y está en vigor en muchas partes del mundo. O sea, usted no puede pues decir, el que hizo la ley hizo la trampa, bueno, déjame vigilar, voy a fumarme mi cigarrito y no me va a pasar nada. No, es que si estás en un restaurante y fuma, yo, si estoy sentada al lado, tengo todo el derecho de decir, mire, aquel señor está fumando y esto es un área de no fumar. Y si está en ese lugar específico o en esa ciudad en específico, la ley, pues usted le pueden dar una multa encantada la vida porque usted está infringiéndola. O sea,
simplemente decirte, no puede estar aquí, señor, lamentablemente. Exacto. Se tiene que retirar.
Exactamente.
Porque no me puede perjudicar a mí porque usted se esté perjudicando a propósito. ¿Usted le gusta? Bueno, usted perjudíquese usted, no a mí.
Ahora, entonces, estas medidas hemos estado viendo, bueno, Francia, Holanda, Pekín, España, no solamente es en Europa. También en lo que es América se están implantando, se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el Departamento de Salud cada vez está investigando más. Las estadísticas lo están diciendo. El cáncer está matando y la nicotina no perdona, no tiene edad, no tiene raza, bueno, no tiene nacionalidad. Ataca y punto.
Así es. Vamos a ver entonces,
¿qué está pasando, Maricel, en Chile?
¿Qué es lo que está pasando en Chile? Las medidas que se están tomando en Chile.
En pocos meses, estos cigarrillos mentolados podrían ser ilegales en Chile. El país, donde fumar en espacios públicos es ilegal desde hace 8 años, planea endurecer su legislación antitabaco prohibiendo aditivos e imponiendo paquetes con motivos neutros. El objetivo, evitar así que su consumo sea atractivo entre los jóvenes, ya que según las estadísticas, la edad promedia en que los chilenos prueban su primer cigarrillo es de 13 años.
Lo que están haciendo las tabacaleras, que están perdiendo fumadores en todas partes del mundo, es reemplazarlo por nuevos fumadores, y su objetivo son los niños. Una persona que no ha fumado nunca, no va a fumar. A los 20 años, difícil que fume. Si no ha fumado a los 20 años, difícil que después fume. En cambio, las tabacaleras saben que si tú empiezas a probar el tabaco a los 12 años, la probabilidad que seas un consumidor adicto es altísima.
Con esta ley, Chile podría convertirse en uno de los países más restrictivos en cuanto al consumo de tabaco en Sudamérica, pero se enfrenta a la resistencia de una de las mayores compañías de tabaco en el mundo, British American Tobacco, que tiene 2 plantas en el país y controla el 90% de la producción local. El gigante del tabaco ha anunciado que frenará la producción de cigarrillos en el territorio si aprueban la ley, una decisión que afectaría a miles de puestos de trabajo.
Esto no es una amenaza, esto es simplemente una decisión técnica a la luz de una muy mala ley con iniciativas muy malas, tal cual como tiene otras muy buenas. Pero hay algunos elementos que son muy malos que finalmente están afectando el modelo operativo.
Cerca de 500 agricultores cultivan tabaco en Chile, en su mayoría explotaciones familiares y de pequeño tamaño dedicadas exclusivamente a este cultivo. Esta es una producción de menor importancia en todo el continente, pero difícil de reemplazar para estos productores. El tabaco es más rentable que otros cultivos y requiere instalaciones específicas. Para ellos, la partida de British American Tobacco sería un desastre.
Prácticamente con esa ley están matando a la pequeña agricultura, porque no hay nada alrededor que nosotros podamos hacer para recompensar lo que ganamos, en este caso con la empresa Chile Tabaco. Entonces sería abandonar el cultivo, o sea, estar en un fondo esperando trabajar por un sueldo mínimo a los grandes empresarios agrícolas.
Los productores esperan que el Ministerio de Agricultura impida la aprobación de la ley y prometen protestas si no se salen con la suya. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el primer consumidor de tabaco en América y el 5º a nivel mundial.
Bueno, esto es
ahí
lo que
vemos
sucede
la contraparte.
Chile. Así es, bien explícito este video. Pero, ¿qué sucede en Nueva Delhi? Pues ustedes saben que nos afecta la salud de las personas, el cigarro, pero también afecta el medio ambiente.
Uh-huh. La contaminación es horrible. Uh-huh. Vamos a ver.
Imágenes que muestran el antes y después de Nueva Delhi, sumida en una niebla venenosa que se apodera de la capital india en esta época del año. El frío y la ausencia de viento mantienen cerca del suelo las partículas tóxicas y los niveles de polución se dispararon debido a las quemas agrícolas en las regiones aledañas. La Embajada de Estados Unidos registró el lunes una concentración de partículas finas superior a 620 microgramos por metro cúbico de aire, 25 veces más que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El intenso smog aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón, y es especialmente devastador para los niños. La contaminación atmosférica no es exclusiva de Nueva Delhi. Es una maldición que afecta casi todo el norte de la India en esta época del año. Según la OMS, 14 de las 15 ciudades con aire más contaminado están en este país.
No todo es producto del cigarro, pero por supuesto que ayuda.
Por supuesto. Y como estábamos diciendo, Joan, a principio de nuestro programa, pues ahí estamos viendo todas las partes. Vimos cómo la contaminación en una ciudad puede ser producto también, en parte, del cigarro, cómo las industrias tabacaleras pues están tratando y siguen luchando, obviamente, de que su producto no muera, de que sus compañías no cierren e intentan hasta más no poder. Y por otro lado, pues son todas esas campañas educativas y en contra de que los jóvenes, más que todo, pues no consuman el tabaco.
Bueno, y ahora, yo creo que es hora de sentarnos, ponernos cómodos y salir de viaje.
Hace días que no vamos.
Pasaporte, qué rico salir de viaje sin necesidad de pasaporte, pedir permiso ni nada por el estilo. Pues vamos a ir a Islas Canarias.
A Islas Canarias y vamos a enseñarles unos paisajes y unas cuevas únicas.
¿Has estado allá?
En Islas Canarias no.
Yo te
Pero
voy a invitar.
¿Quieres ir conmigo?
Te voy a invitar.
Dame la mano.
Dale, vamos.
Vayan con nosotros.
Entre las rocas se esconde un lugar sagrado de una belleza indiscutible. Cuevas artificiales creadas por quienes vivieron en Gran Canaria casi un milenio antes de Cristo.
Para los antiguos canarios era como el lugar sagrado por excelencia de ese pueblo, ¿no?
Un pueblo con un control absoluto de la luz, que quedó atrapado en la isla durante 1500 años y que hoy sigue fascinando a los expertos.
Dependiendo de la época del año, las formas pueden tener aspecto humano, luego en otra época del año, como es en junio, tiene esta forma más fálica.
¿Cómo pudieron crear calendarios lunisolares tan precisos para saber cuándo debían cosechar o tener hijos? Paisaje único en el mundo que se puede visitar en contadas ocasiones y que este año es el único candidato español a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El próximo 10 de julio tal vez consiga su merecido, de momento se ha colado entre los favoritos.
¡Qué belleza!
Bueno, es solo una parte de lo que se puede apreciar, como uno aprende, ¿no? Y me encanta, de verdad que sí.
A mí también, me encanta poder viajar con ustedes y mire, yo no conocía esa parte de Islas Canarias y aquí, junto con todos, pues viajamos y pudimos ver esas rocas maravillosas, esos paisajes maravillosos.
Me encantaría menos llevarte, dejarte ahí una noche y pasar al otro
y
día.
Y regresar y no. y no recogerme, sí, ya.
Bueno, no, lo que de verdad nos encanta es que ustedes nos vean, disfruten del programa, les guste sobre todas las cosas y que, nada, cambien un poquito de la rutina de siempre con este espacio que les ofrece Radio y Televisión Martí Siempre.
Hoy hablamos del tabaco, hoy hablamos del cigarro y le quisimos dar pues esa ventanita afuera para que vean. ¿Por qué? Porque fumar pues te empieza a poner los dientes amarillos, se te empiezan a caer, otros se te ponen llenos de la nicotina,
a
se
ver.
Te manchan. No.
Ah, yo rosado de creyendo.
Otros se te manchan, la peste que coge en la ropa, en el pelo, que se te impregna en los poros. Aparte, señores, del cáncer, no solamente usted que fuma, sino los de tercera mano. Ese cáncer, esa enfermedad pasiva, esos fumadores pasivos de los que tienes al lado, que se están fumando ese humo sin pedirle, sin decirle, y simplemente usted se lo está imponiendo.
Tiene todo el derecho de decirle, no soy fumador, ni pasivo ni activo, no soy fumador.
Así aparte que no hay nada.
Se aparta, o si usted se puede apartar, bueno, también, no busque problema, se aparta usted. Pero sí, no fume, que es súper dañino.
Y no hay nada más lindo que irte así, bonito, vestido, para una noche, uh-huh, a cenar, y que te eches tu perfumito, todo, y que simplemente termines con peste a cigarro.
Bueno, eso. Pero ahora, con olor agradable, estamos cerrando nuestras puertas, y sobre todo nuestra ventana al mundo, agradeciendo siempre su preferencia. Un abrazo de cubano a cubano.
Ventana al Mundo se cierra por esta vez, pero se abrirá muy pronto y siempre para ustedes. Chao.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
¿Qué
la enmienda es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un símbolo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Estás viendo Televisión Martí.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Lucy García, gracias por la compañía aquí en El Rinconcito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos múltiples temas, pero todos tienen un sinónimo característico, y es que vamos a tratar nuestros temas acerca de nuestro sentir, cosas que nos identifican. Así que un poco como un viaje por la cubanía. Y por eso hemos escogido para empezar nada más y nada menos que el pájaro que nos representa, el tocororo. El tocororo es nuestro pájaro nacional y fue escogido por su colorido. En especial, la mezcla del rojo, blanco y el azul resumen en su diminuta anatomía los colores de la bandera cubana. Es oriundo de Guatemala y pertenece a la familia del quetzal. Es un pájaro bello por su colorido y su cola se destaca por su longitud. Durante la época de celo forman pareja. Su pico, de bordes dentados, es ancho, fuerte y grueso, que le permite convertirse en su propio artesano, ya que con él perforan los troncos de los árboles y en esas pequeñas cavidades la hembra deposita sus huevos de color blanco azulado en número de 3 o 4. Se alimenta de frutas, vuela en cortas distancias y tiene una gran habilidad en la caza de insectos. Se refugia en los bosques, estableciendo sus nidos en lugares poco frecuentados y en ocasiones se acercan a las personas y emiten su canto tan peculiar, tocororo. Este sonido es el que le dio su nombre popular. El tocororo abunda en la Sierra Maestra, el Escambray, la Sierra de los Órganos, en Isla de Pinos y en algunos lugares ya se encuentra en peligro de extinción debido a la tala indiscriminada de árboles y a la caza, pues su carne es muy deliciosa. El tocororo no resiste vivir en cautiverio y esta es una razón más para que sea un excelente símbolo como ave nacional de Cuba. Definitivamente los colores del tocororo son preciosos, y es cierto, son los de nuestra bandera. ¿Y del tocororo a qué nos vamos? A la rumba. La rumba que en nuestra patria, bueno, en todas partes de Cuba, yo creo que suena una lata y sale un rumbero. Déjenme decirle que siempre me hubiese gustado haber sido una rumbera, pero de verdad que no tuve, ¿cómo diré? Ni las características, pero no obstante, de vez en cuando he echado mi pasito de rumba. Además, vestida con un traje, por ejemplo, de flequitos,
uno puede ser una rumbera fácilmente. Usted da el primer empujón y ya los flecos se siguen moviendo solos. Eso me hace evocar las grandes rumberas de nuestra época, María Antonieta Pons, Amelita Vargas, nos estamos yendo un poco atrás, Blanquita Amaro, todas estas vedettes que hicieron de la rumba y la proyectaron de una manera internacional a través del cine. Alicia Parlá fue una de las primeras rumberas que elevó la rumba a un nivel realmente sofisticado y después vinieron las demás. Hoy en día la rumba sigue siendo lo mismo que fue hace tantos años, un símbolo cubano.
Este intrincado ritmo nació entre las plantaciones de azúcar y las barracas de esclavos negros en Cuba.
La rumba es un complejo de música y danzas que fusiona los legados africanos, españoles y de otras zonas del Caribe en la música cubana. Tiene de África los tambores, ciertas entonaciones, pero también tiene mucho de España.
Aunque viajó a los grandes salones de baile en Europa, según expertos pudo surgir a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, pues dondequiera que el esclavo trabajó, tenía necesidad de hacer sus cantos espirituales, litúrgicos, para la salvación o para la sanación.
Contribuyó a que se desarrollara el concepto de nación, y dentro del concepto de nación está la rumba como un elemento fundamental de la identidad de Cuba.
La rumba es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016. Reproducida por el pueblo, empezó a ser practicada en los barrios y comunidades. Y cada año los habaneros toman las calles para celebrarla al ritmo de instrumentos como la clave y tambores que acompañan a los cantos.
Pero en las calles, ¿cómo está? Viva la rumba. Cualquiera se sabe, hasta los niños, el paso básico de la rumba.
En el ritual de la rumba, la mujer viste una falda de vuelo ancho de color vivo que se agita con sus pasos. El hombre galantea, se desplaza con elegancia, lleva sombrero, a veces bastón y casi siempre va de blanco.
La rumba para mí es Cuba. La rumba nació en los solares, en La Habana, en Cuba, en Matanzas. Y por tanto y demás, yo soy una tradicionera de la rumba.
Y desde los solares cubanos, ahora se baila rumba en Nueva York, en París, en México y en el cine, deslumbrando en salones y espectáculos.
Y desde el tocororo que pasamos a la rumba, pues nos vamos a otro símbolo, que es el de la palma real. Son tantas las imágenes cuando vemos ese verdor que hay en Cuba y nos enfocamos en esas palmas hermosas, la palma real. Yo recuerdo que siempre mi esposo me decía que todo cubano que había tenido que salir al exilio, llevaba una palma real, una palmita ahí dentro de su corazón. Y siempre recuerdo aquella frase de Martí que decía que las palmas son como novias que esperan. Algo realmente hermoso, nuestra palma real.
Entre la gran variedad de especies de palmas, la nuestra, la palma real, se yergue en nuestros campos, esbelta y distinguida, arrogante y sensible. Con su altivez, alcanza alrededor de 50 pies de altura, coronando su tope al cielo un bello penacho de hojas alegres. De su tronco, nuestro campesino ha tomado la madera que ella brinda para construir sus bohíos y casas de tabaco, cuyos techos ha fabricado con los nobles penachos de este árbol. La yagua o peciolo de la palma real sirve para embalar tabaco en rama. El palmiche, fruto de la misma, es rico en aceites y alimento para muchos animales. A sus raíces se le atribuyen propiedades medicinales. El artesano cubano ha tomado de ella y ha perpetuado en obras ornamentales y funcionales en infinidad de objetos con los materiales que esta planta brinda. Dibujar nuestro campo o pintar nuestros valles, montañas y bosques no puede concebirse sin la palma real. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, decía Martí. Por su gallarda esbeltez, elegancia natural y significativa presencia en nuestro país, la palma real es nuestro árbol nacional y figura en el escudo patrio como reina de la campiña cubana.
La verdad que dando todo este recorrido por las cosas que nos simbolizan, que nos identifican plenamente a todos los cubanos, como que se me ha abierto un poco el apetito. ¿Y qué sucede? Que la cocina cubana también es algo fundamental, es parte de nuestra idiosincrasia. De hecho, los cubanos somos extremadamente fuertes. Vivimos en otros países, salimos al exilio. Unos viven aquí en la Florida, otros están por todas partes del mundo. Usted encuentra un cubano, pero siempre nuestra cocina se identifica plenamente. Y de hecho, hay muchos restaurantes cubanos a través del mundo entero, porque es como llevar nuestra semilla a todas las personas para que lo conozcan. Y cada vez son más los que aman la cocina cubana. Por eso hemos escogido en el tema de hoy hablar de algo tan cubano como los frijoles negros. Los cubanos nos dividimos en dos grandes grupos en cuanto a gustos culinarios. Los que aman las comidas secas, como los arroces amarillos, el congrí, el frito, el imperial. Y los que nos desvivimos por los platos con caldos, los ajiacos, las sopas y los potajes. Dentro de estos últimos despunta como preferido los frijoles negros, que por supuesto tiene varias recetas dentro del país. Por ejemplo, en las provincias orientales se le añaden viandas como la papa, el plátano y la malanga. En el centro cubano le añaden varias hojitas de cilantro y cada región tiene su receta. Se ponen los frijoles, el agua, el aceite, el laurel, dientes de ajo, ají, una cucharadita de comino, media de orégano, media de laurel molido, vino seco y hasta una cucharadita de azúcar. Por supuesto, la sal es al gusto. Siempre han recomendado ponerlos en remojo y cocinarlos en una olla de presión con el laurel, el pimiento y algunos ingredientes durante 25 minutos. Y luego se cocina hasta que quede espeso. Existen diversos mitos con respecto al consumo de estas deliciosas proteínas. Los frijoles son un alimento completo, pero en especial los de color negro tienen múltiples beneficios para la salud. Y esto se debe a su alta concentración de antocianinas. Son esos pigmentos que le dan el color negro a algunas legumbres, a las frutas o a los vegetales. Y este pigmento ayuda a mejorar la visión, la circulación, es un antienvejecimiento y fortalece el sistema inmunológico. Los frijoles negros contienen poco más de una caloría por cada gramo de producto cocido y lo hace un alimento muy sustancioso. El 65% del peso de los frijoles negros son carbohidratados complejos, que te ayudan a mantener una dieta balanceada. Tienen también un bajo índice glucémico, por eso es ideal para las personas diabéticas. Se absorben lentamente en el torrente sanguíneo. Es rico en fibra y te ayuda a mantener los índices de colesterol en un nivel saludable. Tiene un gran poder antioxidante y los estudios han demostrado que los frijoles negros son los que contienen mayor poder. Los frijoles son la base alimenticia de la mayor parte de los países de América Latina, el Caribe y la mayor parte del África subsahariana. Uno de los alimentos más consumidos que se acompañan de arroz y cocinados con salsas de todos los picantes posibles. Los frijoles esconden un mundo tras sí. En México los frijoles están en el menú gastronómico casi a diario. En América, en la India, en Brasil, en China, el frijol se ha cultivado durante miles de años. Los colonos ingleses y los españoles observaron el método de siembra de los nativos americanos y lo copiaron. En México se cultivan en todas las regiones múltiples variedades.
y se clasifican según su color. En los distintos países se utilizan los diferentes frijoles, pero para nosotros decir cubano y frijoles negros van de la mano. La palabra frijol procede del vocablo del español antiguo frisol. En distintas partes del mundo se le llama balas, balines, cubaces, porotos, caraotas, frijoles, frejoles y habichuelas. En España se les llama judía, habichuelas, alubias, fabas, monguetes, frijoles. Aquí fuimos los cubanos los encargados de traer a la Florida los frijoles negros al estilo cubano. Y de hecho, muchos restaurantes reciben una gran cantidad de turistas que lo primero que piden es frijoles negros. Y seguimos viajando con la gastronomía. Y el platillo que viene ahora no es precisamente de origen cubano, pero en Cuba se hizo señora de todos los hogares cubanos. Además, tuvimos el honor de tener una croqueta especial, que eran las fabricadas en la Dominica, que también tuvieron una receta diferente a los demás. Así que les invito a que demos un recorrido por el nacimiento y el desarrollo de la croqueta. Es de sobra conocido que las croquetas son un plato distintivo en nuestra gastronomía. ¿Pero quién inventó este delicioso manjar? ¿Desde cuándo está presente en nuestra mesa? Es difícil determinar con exactitud y aunque parece que los romanos ya comían algo parecido, se puede afirmar que fueron los franceses los que formularon la receta actual. Se tiene constancia de que el cocinero francés Antonin Carême, conocido como el rey de los chefs y el chef de los reyes, fue quien las introdujo en las cocinas nobles a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, tras haberlas servido en uno de sus banquetes bajo el nombre de croquette à la royale, siendo este un producto originario de Francia. Una de las curiosidades es su origen etimológico, ya que proviene de la palabra francesa croquer, que significa crujir, y de su diminutivo croquet. Este plato nace en una época en la que imperaba la necesidad y la harina era abundante. Se elaboraban para aprovechar la carne sobrante de los cocidos y los estofados, por lo que se considera una receta de aprovechamiento a la que más se recurre. En España tenemos los primeros indicios de este plato, donde se asegura que las croquetas hechas con pollo o vaca ya eran populares en 1913. Actualmente, tal es la integración de este plato en la cocina española que se puede degustar tanto como aperitivo, plato principal o acompañamiento. Y cada vez son más los chefs y restauradores que con su creatividad e innovación incorporan novedosos ingredientes como mariscos y quesos, tanto a la masa como a su cobertura. Sin embargo, son muchos los que siguen decantando por las tradicionales croquetas. En Cuba siempre fuimos amantes de las croquetas, pero en mi pueblo el señor Angulo creó las croquetas de la Dominica. Todavía recordamos esta delicia con anhelo. Las croquetas de la Dominica se hacían con falda de res, recortería de embutidos, mortadellas, salchichón, salami, clavo, nuez moscada, cebolla, ajo, ají, pimiento, orégano. Le ponían hierbas aromáticas, harina de trigo o pan viejo, huevo batido, pan rallado molido, galleta molida. El secreto principal de las croquetas de la Dominica es que utilizaban toda la recortería de los embutidos y se molía junto a un trozo de falda de res que había sido previamente cocinada. Y con el caldo que destilaba ese trozo de falda, rey Arrascaeta de la Dominica condimentaba la masa de esas carnes con clavo de olor y nuez moscada rallada para darle una fuerte base de sabor. En los años finales de la Dominica, a comienzos de la Revolución Cubana, el señor Arrascaeta se vio obligado a utilizar pan viejo, que lo mojaba en el consomé de la falda. Y este pan hinchado de consomé lo desmoronaba y hacía más fácil la mezcla con la masa de las carnes.
Al final se moldeaban las croquetas y luego se pasaban por huevo batido y galleta molida o pan rallado molido. Y eran mejores si se dejaba reposar en el frío y se freían al otro día. Pero si hacemos un poquito de historia, la croqueta en Cuba llegó desde España, donde este alimento fue aumentando lentamente y en 1913 se convirtió en uno de los platos más populares de la isla. Dicen que hay una diferencia entre la croqueta francesa, que es más consistente y grande, y la croqueta española, que es más blanda, suave y pequeña. Y hoy en día la croqueta se ha vuelto uno de los alimentos más famosos y populares en Cuba, siendo el plato socorrido en la mesa de cada cubano. Y recordando al cocinero francés Antonin Corinne, bon appétit. Mire, realmente, mi gente, entre los frijoles negros y la croqueta, yo he aumentado hoy por lo menos 3 libras y la dieta pues no la voy a respetar. Ahora, eso sí, para traer como una rapsodia en calorías y bajar los frijoles negros y la croqueta, voy a traer algo que realmente está, como dije antes, lleno de calorías. Pero qué sabroso es un guarapo. Cuando yo llego a un lugar que encuentro guarapo, me hace evocar los campos de Cuba. ¿Recuerdan ustedes que, bueno, me imagino, no sé si hoy en día ustedes tienen acceso con facilidad a tomar guarapo? Nosotros cuando llegamos, los cubanos que vivimos fuera de Cuba, llegamos a un lugar donde hay un trapiche y se está moliendo la caña y ve que por ahí sale ese guarapo dulce y lleno de calorías, lo disfrutamos a más no poder. Vamos a dar un viajecito por ese guarapo.
La caña le dio a Cuba en un pasado ya lejano la fama de ser el mayor exportador de azúcar del mundo. Aunque esos tiempos quedaron atrás, todavía los cañaverales cubanos suministran el principal y único componente del guarapo, al que muchos llaman el jugo del pueblo.
Porque es sabroso, frío y dulce, y bueno.
Es el único jugo natural, yo creo, que vale, sigue valiendo, un peso, o sea, que no ha subido.
En efecto, el guarapo, además de ser sabroso, es el único jugo natural que está al alcance del bolsillo de cualquier cubano.
Pero no es rentable, no, si aquí casi ningún salario es rentable. Esto es para ir haciendo algo, porque yo tengo una jubilación, pero son 242 pesos.
Luis trabaja en el raspado de la caña hace 10 años, de 4 a 5 horas diariamente. Dice que pasar más tiempo en un trabajo tan fuerte es muy difícil y que solo lo ejercen los jubilados como él. Esta es la cara amarga del dulce guarapo.
Aquí usted no ve ningún joven rapando caña. Todos somos ya viejos de 70, 80, 60 y pico.
De veras que sí, que es sabroso tomarse un vaso de guarapo. Y si está frío, pues muchísimo mejor. Pero bueno, hablando, hoy hemos tocado todos estos temas que en realidad son parte de nuestra identidad. Ya nos habían escrito, nos habían pedido que hablásemos de los símbolos patrios, así que tenemos que empezar a preparar un recorrido por nuestras canciones más populares que reflejan pues la cubanía. También pues hablar un poco y dar un viaje, eso se los prometo, lo voy a preparar, por la guayabera, que es algo, una prenda que nos identifica plenamente. Nosotros los cubanos tenemos muchas cosas que enriquecen nuestra herencia cultural. De hecho, hay quienes nos dicen, ¿por qué ustedes vemos otros grupos de etnias y de personas que vienen de otros países, y esos hijos y esos nietos se incorporan al ritmo norteamericano a una velocidad increíble? Y digo norteamericano porque vivimos aquí, pero lo mismo les pasa a los que han salido al exilio y viven en España, en Suiza, en Alemania, en tantísimos lugares donde estamos regados por el mundo entero. Y hay algo que tiene el cubano que se lo pasa a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos. No te digo que sean netamente cubanos y que estén aferrados a esas tradiciones, pero le hemos dado una herencia fundamental. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Los Ángeles, que tenía muchísimos amigos mexicanos, y sus hijos a veces no seguían tanto las tradiciones como lo hacemos nosotros con los cubanos. Y esta anécdota siempre la he dicho muchas veces. Mi hija nació en Los Ángeles, y cuando le preguntas a veces a un hijo de un cubano, ¿de dónde tú eres? Pues no son capaces de decir norteamericano, te dicen, soy cubana, y nacieron en este país. Es por eso que vamos a dar un pequeño recorrido por este sentir cubano, que es un reportaje de aquí, de nuestros archivos de Radio Martí, y que muestra que nosotros los cubanos seguimos nuestras tradiciones.
Hace 10 años, cuando el mandatario cubano traspasó el poder a su hermano Raúl, los dueños de Sentir Cubano comenzaron a vender productos que celebrarían el final del mandato de Fidel Castro. Y hoy, con su muerte, esos artículos se están vendiendo como pan caliente.
Cuando muere Fidel, he tenido cantidad de llamadas de clientes, me dice, por fin la botella que tenía guardada hace 8 o 10 años la voy a abrir hoy. O sea que eso es lo más bello de todo esto, ¿no? Que la gente lo guardó para celebrar el fin de una era.
María Vázquez es la dueña de esta tienda en Miami, que vende objetos de aquella isla que la vio nacer. Entre los miles de artículos se encuentran tazas de café, guayaberas, cuadros y juegos de dominó. Para marcar el fallecimiento de Fidel Castro, creó una bolsa que en su exterior tiene escrito Viva Cuba Libre. La misma incluye una botella de sidra con etiqueta que señala se debe beber cuando muera Fidel, una camiseta que dice muerto el perro, se acabó la rabia, y papel sanitario con la cara del líder totalitario. Este último casi se ha agotado, con más de 4.000 ventas, según Vázquez.
No te puedes imaginar la cantidad de pedidos por todos esos productos. Fueron increíbles, increíbles para ellos poder celebrar en cualquier parte del mundo donde estuvieran. Menos en Cuba, por supuesto, porque no los dejaban celebrar.
Cubanos que residen en todos los rincones del mundo, como Orlando Pérez, quien vive en California, han acudido a Sentir Cubano para llevarse un recuerdo de su país natal. ¿Te vas a comprar la botella de sidra que diga hasta que Fidel muera?
Yo creo que sí la voy a comprar, sí me gustó, sí.
Y aunque la tienda se centra en productos cubanos, personas de otras nacionalidades también han mostrado interés en el sinnúmero de productos que celebran la herencia y cultura cubana y el final de la era del gobernante cubano.
Definitivamente, los cubanos somos muy especiales, y como ahí lo muestra, en diferentes lugares, en todas partes, en las grandes ciudades, pues se encuentran nuestros restaurantes, se escucha nuestra música, se va a bailar, se comparte todo este sentir cubano. Pero es cierto, aquí en el estado de la Naranja, en la Florida, y sobre todo aquí en Miami, nosotros hemos creado como una pequeña segunda Cuba. De hecho, existe pues la pequeña Habana, sitios que se identifican, donde se juega el dominó, donde vemos a los cubanos con sus auténticos sombreros, como usaban en aquella época, fumando sus puros, sus tabacos, tomando su cafecito. De hecho, ya muchísimos al principio de este exilio, los norteamericanos decían, café cubano, ¿no?, que me trepa por las paredes, que es demasiado fuerte. Y sin embargo, nosotros los cubanos tenemos aquí nuestra segunda patria. Gracias por la compañía, los espero.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Caro Sandoval y soy la persona que está a cargo de este programa Historia Cultural de Cuba. El tema del en muchos programas anteriores hemos hablado de la música en Cuba, porque el enjundio de la cultura cubana está ligado a una cierta identidad nacional. Indudablemente la música cubana ha tenido mucho que ver con crear esa identidad nacional. Dense en cuenta que este programa empieza con la Bella Cubana de White. Cuando yo oigo la Bella Cubana de White, a mí se me pone el corazón de este tamaño. O sea, la música hizo mucho por unirnos, por acriollarnos. Pues la música cubana, como discutimos en un programa anterior que tuve con los mismos invitados que tengo esta tarde, se discutió la criollez de la cultura cubana, y que eso quizás está mejor representado en la música. Es más fácil quizás de lograrlo o de proyectar esa criollez. Criollez es sincretismo, señores. Criollez es la unión de distintas corrientes culturales, de muy diversas fuentes, muchas de ellas africanas, otras españolas, francesas, americanas, yucatecas, chinas, ¿verdad? Creando un producto nuevo y que nosotros, los cubanos, como somos, creemos que es superior. Es una cuestión de crear algo bueno, bueno, porque el cubano es un amante de lo bueno. Gracias a Dios. Y lo fue siempre de disfrutar de la vida. Un cubano aburrido, óyeme, pobrecito, aunque fuera un erudito. Y la música ha tenido mucho que ver con eso. La música cubana, que es una música, en algunos casos, sensual, romántica, pero más que nada una música que aviva, que te da ganas de vivir. Y mis invitados, Mirta y Alberto, ¿verdad? En el pasado discutimos el siglo XIX. Hoy voy a añadir otra persona más que tiene un nombre muy cubano, Imilka. Óyeme, para dar una clase a los cubanos ahora hay que coger un curso de colegio, porque oye, nada más que aprenderse los nombres. Imilka Fernández, ¿verdad? Vamos a seguir con el siglo XIX un poquito más a prisa para poder cubrir el siglo XX, ¿verdad? Así que aquí les presento a mis tres invitados. Mirta, Alberto y Imilka. Okay. Adelante, con alguien en la batuta.
Bueno, haciendo el puente de la contradanza y muy breve, aparte de los compositores que ya habíamos mencionado, existe otra cantidad de compositores posteriores también y paralelos a Cervantes y Saumel, que bueno, estaba Joselino Fernández de Coca, que murió en Estados Unidos y sus últimas obras las hizo acá. Estaba Enrique Guerrero, un valenciano que radicó en Cuba, Vicente Díaz de Comas, que hizo el álbum Regio y hizo muchas contradanzas cubanas, y una infinidad de autores, Agustín Cascante, Silvano Boudet, de Santiago de Cuba.
Qué bueno.
José White, que también hizo obra para piano, y todo esto fue un desarrollo de la contradanza y de los ritmos, hasta que aparece, después de Ignacio Cervantes, la otra figura que aparece con verdadera relevancia en la literatura pianística cubana, es Ernesto Lecuona, el compositor más difundido y más prolífico de la música cubana. Entonces, Lecuona ya en la danza cubana la enriquece y agranda la forma. Generalmente las danzas eran dos partes, A y B, la danza tradicional cubana del siglo XIX. Ya en Lecuona él hace un ABA, que hay una repetición, y muchas veces agranda la primera parte, que eran solamente 8 compases o con repetición. Ya Lecuona lo hace a 16 o a 32 compases cada parte, o sea que hace una obra de más envergadura, de más duración, y presenta también un pianismo un poco más posterior. Teniendo en cuenta que Cervantes también fue un pianista de grandes dotes y que tocó el repertorio grande del piano, eso fue lo que dio puente a que la danza se desarrollara. Y con Lecuona viene la primera vez que en la música cubana se utiliza el término de afrocubano. Las danzas afrocubanas de Lecuona es la primera vez que se utiliza esta terminología en música cubana. Después Alejandro García Caturla y Amador Roldán lo utilizaron. Y en realidad la comparsa, lo que tiene como base rítmica es un cinquillo acéfalo, o sea, un cinquillo sin la cabeza, y 4 corcheas, o sea, ritmo netamente de danzón. Y así y La Negra Bailaba es la única danza cubana donde Ernesto Lecuona escribe el bajo anticipado, que es la característica sonera por excelencia. Y así sus danzas tienen una serie de ritmos que son netamente cubanos, ya producidos en Cuba y creados en Cuba. El término de afrocubano responde ahí más a la influencia que hubo en Cuba de todos estos ritmos africanos, pero creando ya un ritmo netamente cubano, producto nacional.
Estoy casi segura, pero no lo puedo aseverar, que el término afrocubano por primera vez lo usó Fernando Ortiz. Él fue el que creó el término transculturación, que es un término bien interesante porque él fue una gran contribución a la, al léxico antropológico. En antropología se usaba la palabra aculturación, enculturación, deculturación, y él crea este término transculturación, que quiere decir más allá del, de la culturación, que es el contacto, el choque de dos culturas, más allá de la deculturación, donde se pierde, se puede crear una cosa nueva, que es Cuba, que es la cultura cubana. Bueno, Mirta, ¿qué tienes tú que añadir?
Bueno, yo lo que quiero añadir que en el programa anterior, que a mi colega y amigo Alberto tocó las dos contradanzas anónimas y que yo toqué las tres contradanzas de Manuel Saumel. En la tercera, la Tedesco, yo quiero incluir la información que la primera parte de esa contradanza, tarariram, pam, 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 parara, es la introducción a lo que más tarde conocemos como el danzón. ¿Qué tú crees?
Interesante.
Sí, en realidad recuerda las introducciones de los danzones, tiene carácter de introducción de danzón.
¿Y en la segunda parte?
Bueno, la segunda parte, la contradanza de la Tedesco está dedicada a Fortunata Tedesco, una soprano italiana que vino a La Habana y cantó Hernani de Verdi. Ajá. Entonces se usaba mucho en esa época que los compositores, en homenaje a la figura a la que le dedicaba la contradanza, en este caso a Fortunata Tedesco, le incluyera un pedacito de lo que ella cantó. Entonces él incluye en la segunda parte la cavatina de Hernani o el rondó de Hernani de Verdi y lo acubaniza, por supuesto, o sea, lo cubanea.
Que lo hace un poquito de más
danza.
Sí,
le mete sandunga a la melodía de Verdi.
Es que también hay que pensar que el danzón y la contradanza es un ciclo que empieza con la danza, la contradanza, está a generar el danzón, después el mambo y el chachachá es un ciclo continuo. Entonces también hay que mirar bien que esto tenía un carácter muy descriptivo de la época, tenía un sentido programático todas estas obras, y musicalmente los mismos músicos que tocaban en la sinfónica acompañando estas grandes operáticas que venían a cantar a Cuba, que tocaban en la sinfónica obras como la flauta mágica, por ejemplo, también daban pie, eran los músicos que acompañaban a las orquestas danzoneras que se acompañaban con la charanga. Entonces muchas veces estos, los compositores hacían referencia a lo que se estaba presentando también en el, en los grandes teatros habaneros de aquella época.
Y pónganse a pensar qué increíble suerte la, la de Cuba, que era un país que en La Habana, un siglo antes, no, no iba nadie a buscar nada. Y ahora tenemos a la Tedesco, a Edelman y a distintos músicos bastante consagrados en el continente que visitan la isla. El privilegio que ha sido la geopolítica cubana y cómo va evolucionando la música que la se trae en muchas, muchos casos de afuera y se va criollando creando la música cubana. Eso se ve hasta en el siglo XX, cuando Pérez Prado sale de Cuba y trae la trompeta, revolución total, a bailar se ha dicho. Bueno, estamos haciendo énfasis en el hecho de que el cubano ha sido una criatura que coge y le copia, no copia, como todas las culturas, copia de los demás y trata de emularlos, de mejorarlos. Y quizás un ejemplo fue esto de Pérez Prado, que cogió los metales, que no era parte de la instrumentación cubana, y la hizo una parte íntegra, y de ahí se desarrolló el mambo, el chachachá y cuántas cosas hay. Eso nos dice mucho de una cultura abierta, esa es la cosa, abierta a nuevas reinterpretaciones, ¿verdad? Y yo creo que en música hemos sido unos maestros. Si tú no hablas, él se coge el show para el solo, ¿sabes? Estás loco.
Es que Cuba también, con la Sociedad Pro Arte Musical, que se fundó en el 1918, fueron muchísimos artistas invitados. Y Cuba también era una manera de que nos visitaran y que nos vieran y que de alguna manera se presentaran en nuestros teatros y sirvió mucho también para nutrir a los músicos cubanos. Cuando Pérez Prado llega a México, llega junto con Albéniz Moré, y era como una plaza a conquistar, porque en aquel entonces pues el cine, las producciones cinematográficas de México pues tenían un peso grandísimo. Sin menospreciar ese trabajo que se estaba haciendo por América, por Europa, estaban los músicos cubanos también haciendo muchísimo ruido, y estaban con el cabaret La Cueva, donde estuvo Julio Cueva, estaba un movimiento que estuvo alrededor de Carpentier también, que fue el cronista prácticamente de toda esa estancia de los músicos allá, y siempre fue como un nutrir constante de los músicos cubanos que viajaban al extranjero, que regresaban a Cuba con nuevas sonoridades, con nuevas experiencias, y un encontrarse en Cuba también los músicos extranjeros con un panorama totalmente diferente. O sea que siempre el cubano trató de recibir, de asimilar, absorber, como usted dice, todas esas grandes influencias que tenemos en la música. Cuando se abrió la orquesta grande con Pérez Prado, pues evidente, ya en Cuba se estaban visitando, ya Cuba la estaba siendo visitada por las bandas norteamericanas que se ponían en los parques.
No me hagas cuento de eso, que yo estaba viva, mírame allá.
Vamos, entonces, ¿cómo digo? No digo nada.
Déjame ni a bailar con el trompo.
No, pero igual estoy, yo pienso en lo que yo puedo decir de eso.
El cubano siempre ha tenido un carácter novedoso. Yo creo que tiene que ver con la cosa de ser isla, de no estar aislados. Uh-huh. Desafortunadamente este régimen nos lleva 60 años prácticamente aislándonos. A propósito. Pero no solamente los cubanos viajábamos fuera, la gente que venía. Uh-huh. Oye, yo vivía en La Habana más que de 50 al 55 cuando estudiaba en la universidad. Ahí conocí a la cantante española que según Estefan Suárez representa España, Conchita Piquer. Una cupletista, pero magnífica. Ahí conocí yo a Jacqueline François. Bueno, vino la famosa artista esta americana que estaba radicada en Francia. ¿Cómo se llama?
Josephine Baker.
Josephine Baker, sí. La vaquer. Que hizo unos chistes de los más picantes. Nada más que a los cubanos los celebraban. Vaya, en el Teatro América, donde iba la gente más pudiente de Cuba, Josephine Baker se encarama en la escena y dice que ella era una mujer excepcional. Porque ella era negra y tenía el marido se llama Joe Bullón, no sé qué cosa, y tenía un Juan Bullón. Y se vino aquello abajo, porque el cubano era tan amigo de experimentar, de cambiar. Venía cabalgata de España todos los años. Yo me sé más música española que los españoles nacidos en España. La música americana, hemos sido gente novelera. Hay culturas que son cerradas, que no le dan aire. A nosotros no, pero lo más importante, cada vez que venía un cantante, empezábamos alguna clase. Oye esto, que llegó Josephine Baker y empezó con, vino Edith Piaf. Al otro día para la Academia Francesa, aprender a hablar francés.
Sí.
Entonces la profesora de francés era Mademoiselle Trottier y ella nos enseñaba francés con canciones. Oye, para allá, yo tengo todo el cancionero. Se apareció la Tina de Mola, que era italiana, aprender italiano. Luego se apareció Amalia Rodríguez, portugués. Era una cultura muy novelera, muy abierta. Yo le echo un de menos horrible, muy cosmopolita, pero sobre todo alegre. Eso de salir a la calle y saber que todo el mundo estaba cantando la última canción. Muy musical. O sea, el músico se nutría mucho de la calle, del humor de la gente de la calle, etcétera, etcétera. Por eso hay esa nostalgia que no se cura.
Yo quería agregar una cosa que dijo usted, doctora, que no solo el cubano hacía uso de todo eso, sino que cuando viajaba afuera se nutría de elementos de otros países, porque está el caso de Ernesto Lecuona. Por ejemplo, Ernesto Lecuona va a España y Ernesto Lecuona tiene una gran obra pianística y vocal dedicada a España, con temas españoles. Y cuando nos ponemos a sacar cuenta, Albéniz tiene dos malagueñas famosa, o sea, la malagueña y Rumores de la Caleta, pero la malagueña que se conoce en el mundo entero es la de Ernesto Lecuona, que coge un tema que ya estaba en el popurrí de Aires Nacionales de Ignacio Cervantes, un tema popular español, pero lo vistió de un pianismo y de una elegancia que es la malagueña que se conoce. Después tiene obras como San Francisco el Grande, Ante el Escorial, están las sonatas del Escorial de Hafter, pero
el Ante la Escorial de Lecuona tiene un empaque impresionista, un empaque pianístico, y así tiene Córdoba, tiene una gran obra dedicada a España. Después tiene canciones de corte americano, porque fue el único compositor cubano nominado a un Oscar por la música de sus películas. Uh-huh. O sea que éramos gente
sortilegio
muy
multifacética. Sortilegio de mujer.
Ha sido siempre muy abierto y
receptivo.
Y claro, en eso.
Yo fui a Sicilia hace como 8 o 10 años, es encantador. A mí me impresionó vivamente, quizás de los viajes que más he disfrutado. Sicilia tiene unos paisajes y unas ruinas romanas maravillosas. Y el guía era un hombre muy fino, muy agradable. Y la última noche que pasamos juntos, estábamos dando unos tragos, todo el grupo. Y él quería que cada uno de los que participaban cantara. Y entonces, como yo era cubana, y la amiga mía cuando canta, de verdad que cae en trueno, pues me tocó a mí. Y yo, ¿por qué canto? Cántame a Lecuona. Oye, empieza él a cantar a Lecuona. Oye, un guía turístico en Sicilia, ¿cómo no se te van a poner los pelos de punta? Y no vas a echarle de menos a una sociedad tan creadora.
Claro.
Bueno, pues métanle dientes, porque después del danzón pasamos para Lecuona y ahora para dónde vamos.
Bueno, Lecuona tiene mucho para hablar. Además, Lecuona fue puente con toda su obra, no solo cubana, con sus danzas, sino con su obra de corte europeo y, aparte del español, tiene una gran parte de su obra, por ejemplo, los valses. Lecuona recreó mucho el género del vals. Hizo valses de concierto para piano con un nivel de estilización muy alto. Utilizaba mucho el 3x4 germánico, que es eso que oímos en el Danubio Azul, que no es el vals normal, sino que tiene como un impulso que nos llama mucho la atención. Lecuona lo utilizaba mucho tanto en Damisela Encantadora, que era vocal, como en sus valses de concierto. Y de ahí dio paso a una serie de compositores que también utilizaron desde el siglo XIX, el género de la música de corte europeo. José Manuel Lico Jiménez, por ejemplo, tiene la elegía, tiene el vals capricho, o sea, obras de corte europeo. Cervantes también tenía canciones sin palabras, la serenata cubana. Y de ahí hay una obra que me gustaría después hacérselas escuchar, que es el preludio de Sofía, de José María Vitier, y que está ligada porque es el tema de la película El siglo de las luces. Basada en la novela de Alejo Carpentier. Sí. Entonces, ahí él utiliza una mezcla que nos puede recordar a Scriabin, nos puede recordar Chopin, nos puede recordar Cervantes, pero el resultado es un producto netamente que huele y sabe a Cuba. Entonces, eso tenía la música cubana. Las mazurcas de Cervantes, por ejemplo, sí, son mazurcas, pero tienen la tercera y la sexta de la trova cubana. O sea, recogíamos todo lo que se aprendía fuera y lo procesábamos y creábamos una cosa netamente cubana. Eso a mí siempre me recuerda un criterio de Wanda Landowska, que decía que el verdadero pintor no era el que iba al lugar y retrataba el paisaje, sino el que iba al lugar, miraba el paisaje y luego llegaba a su estudio y recreaba lo que él quiere decir del paisaje que vio. Y eso es lo que en muchos casos hemos hecho los cubanos.
Lecuona tuvo una parte muy importante como pianista y compositor, pero como productor y empresario. A través de Lecuona se abre un camino de la música cubana a Europa. Entonces, Lecuona fue uno de los primeros, por decirlo de alguna manera, que llevó, trasladó a Francia los grupos cubanos y la música cubana, ya no solo él como intérprete y compositor, sino que llevaba agrupaciones que representaran los géneros cubanos. A través de la vida de Lecuona, pues salieron agrupaciones, se hizo además Lecuona Cuban Boys, que fue una orquesta que sale bajo su nombre con su contrato, y fue un paso muy importante, porque fue como una apertura. En aquella época también estaba triunfando Carlos Gardel en Francia, y entonces el vínculo que tuvieron los músicos latinoamericanos en Francia, y que fue como algo para saltar después a Nueva York y triunfar en Nueva York de la manera en que entraron.
Mira, el sobrino de Lecuona fue compañero mío de la universidad aquí en Tallahassee. Era acróbata, oye esto. Yo salgo de la Universidad de La Habana, caigo en Tallahassee, que eso es, oye, me de salir de Irlanda y caer en el Congo, ¿sabes? Pero bueno. Uh-huh. Y resulta que Tallahassee era conocido más que nada por su circo. No sé si lo saben. Uh-huh. Y entonces él era acróbata y era compositor. Sacó una canción en francés. Sé qu'il me reste a la fan de nuestro amor. No sé. Uh-huh. Sé qu'il me reste a la... Ese es de un sobrino de Lecuona. Sí, señor.
Y yo quiero agregar ahora que tú haces referencia a Lecuona como empresario, que exportaba la música al extranjero, pero también importaba música a Cuba. Porque yo tengo una anécdota. Cuando entré en el concurso nacional de Chopin en Nueva York, estaba en el jurado Tadeusz Zaglowski, un polaco. Claro, cuando me preguntan a mí qué nacionalidad yo tengo, yo era americana, pero ven que soy nacida en Cuba, entonces me preguntan, ¿a qué país usted está representando? Digo, Estados Unidos, porque yo no tengo pasaporte cubano. En fin, cuando ya termina el concurso, el señor se me acerca y me invita a su departamento, tenía un departamento en Polonia y tenía un departamento en Nueva York, y me invita y me entrega música de Lecuona. Y entonces me dice, si hay alguien que yo tengo que darle las gracias de haber tocado en Proarte Musical más de una vez, es a Lecuona. Yo tenía 19 años cuando él toca aquí en Carnegie Hall. Lo voy a saludar, se hace amigo mío, me escucha y me invita a la serie de Proarte Musical a La Habana. Y de ahí surgió una amistad entre ellos. O sea, que él como empresario que tú dices, parece que también era muy ágil y muy talentoso de poder hacer todas estas cosas a la vez.
Sí, 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 él fue muy reconocido por su labor como productor y como empresario. O sea, formaban espectáculos que él no los dirigía directamente, pero sí los supervisaba, para saber que lo que se presentara fuera auténtico.
En los años 50 él tenía un programa en la televisión que era Lecuona Plays Lecuona. Uh-huh. Era semanal, toda la semana. La verdad que era un estupendo pianista.
Sí. Uh-huh.
Y era un hombre bastante modesto, en el sentido de que no era nada petulante. Tengo entendido, y esto nada más que es un chisme histórico, pero de valor, que el gobierno de Franco, con todos sus defectos, le regaló una casa en Málaga.
¿Es verdad?
No sé si es verdad. Eso se regó por todo España.
En Málaga hay una calle Ernesto Lecuona que yo conozca. Lo de la casa no lo sé.
No, eso lo...
Y la calle le pusieron Ernesto Lecuona en honor a la malagueña.
Seguro.
Sí.
No, y en Sevilla hay una con el nombre de Antonio Machín.
¿De qué?
Antonio Machín, en
¿de
Sevilla?
¿Veras?
Es que no se imaginan, el primer bestseller de la música cubana fue El Manicero. Y ese bestseller, por decirlo de alguna manera, fue a través de Antonio Machín, en Europa. Después fue que pasa aquí a Nueva York.
Pero antes lo llevó Rita, yo creo, ¿no? Rita Montaner a Francia.
Lo llevó, pero quien lo... En aquel entonces estaba Moisés Simons también allí,
sí.
Y estaba Grenet. Y según lo que cuenta Alejo Carpentier en sus crónicas, fue impresionante la forma en que fue acogida la conga, que hablamos de ese poderío cubano que tiene la conga.
Uh-huh. Es que todo ese primer parte del siglo XX,
fue
la música cubana,
¿no?
En Perú, donde quiera,
sí.
Tú llegabas y se esperaba que si tú eras cubano, tú bailabas muy bien y tú eras simpático y tú hacías... No se esperaba jamás la pedantería ni nada de eso. Esa era la verdad. Cuando yo llegué aquí, todo el mundo esperaba que yo era la candela bailando. Y yo me acuerdo que de niña yo era tímida, increíble. tú puedes aprender a ser tímido, mira.
Sí, lo soy, lo soy.
Estoy bromeando.
Lo soy bastante.
Pues bueno, un día, yo tenía como 10 años y dije, tímida, en este país, tú no estás en nada. En Cuba tú podías hacer todo, pero si tú no eras buena bailarina y simpática, óyeme, muévete. Yo dije, no, yo voy a aprender. Afortunadamente ya de adulta tuve un novio, ay Dios lo bendiga, que tocaba tumbadora y era tremendo bailarín. Es el hombre que tengo mejores memorias, ¿sabes?
Porque siempre lo menciona.
Estoy bromeando, interesante. Pero oye, yo me aferré a que yo iba a saber a bailar y que yo iba a saber a, porque en Cuba si tú no tenías, vaya, gracias a eso. Estabas desgraciado, sí.
No, pero es que se vendía también un estereotipo de los cubanos y del Caribe, del trópico, del sol, porque es la época sí. De los espectáculos. Entonces, se habla de la orquesta Piazzo, por ejemplo, como ellos ya se ponían las rumberas, las camisas sí. Con vuelos de distintos colores, con el nudo en la barriga. Salía Antonio Machín con una cacharrita para vender el maní, en alusión a la canción. Pero después esos músicos, cuando regresaban a La Habana, eran criticados muchas veces, y además bien fuerte, porque ellos llevaban, como que simplificaban lo que realmente era Cuba. Había músicos que querían que se llevara con el rigor de los ritmos y con el rigor de la interpretación de lo que podría ser lo que para nosotros tiene algún significado, no lo tiene para todo el mundo. Y entonces es la universalización de los ritmos cubanos, pero al mismo tiempo es una simplificación. No es exactamente tal y como se hace en Cuba, porque evidentemente nosotros sentimos eso, esas raíces, y están ahí. Y es eso lo que hace que las contradanzas tengan una cesta de la canción trovadoresca, pero no se sabe de dónde viene quién, porque sí. Está todo el mundo nutriéndose constantemente. Entonces lo sentimos, lo ponemos, pero no tenemos la conciencia de que hasta dónde esto puede ser realmente sacado de un lugar o de otro, porque lo estamos respirando. Pero el músico que viaja y que trata de conquistar un público y que depende de las ventas de un teatro, pues tiene que simplificar un poco el lenguaje para que se haga universal, para que tenga códigos que se puedan interpretar en distintos lugares.
Sobre todo eso, que date cuenta que esa música, cuando empieza a ser popular y se empieza a editar, la empiezan a tocar músicos de otros países. Entonces el fenómeno de la síncopa cubana es bastante complejo, aunque para nosotros sea relativamente fácil porque lo hemos vivido, ¿no? Y lo hemos tenido. Pero a la hora de interpretar esos ritmos, se empezó a escribir de otra manera y hay una forma americana de escribir la música cubana. En vez de 2x4, la hacen en 4 tiempos y amplían los valores, de forma que el músico lo absorbe con mucha más facilidad que la forma en que nosotros lo escribimos en Cuba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, que es música para que le entre a las personas que tienen otra cultura, otro folclore, otra cosa, y pueden asimilar también y que le suene a cubano.
Mira, Javier Cugat.
Iba a hablar yo, Javier precisamente Cugat. El catalán Javier Cugat.
Javier Cugat se hizo famoso tocando música prácticamente toda cubana. Claro, claro. Yo creo que el Cabaret Tropicana también tuvo mucho que ver con eso.
Sí.
De proyectar esa música que a todo el mundo le gustaba. Pero bueno, es decir, eso es lo que tenía éxito. Señores, lo que nos hizo era gente muy moderna, gente muy, muy adaptable al cambio. ¿Okay? Yo creo que eso ha sido la clave de por qué el exiliado, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ha triunfado. Porque si hay que cambiar, cambiamos. Conservamos algunas cosas y otras no. Pero de Cuba voy a conservar yo, bueno, pues la gana de vivir, bailar. La comida cubana no la cambio por nadie porque es mejor, punto. ¿Sí? El sentido del humor es el mejor y todo lo demás. Pero en algunas cosas yo aprendí aquí en los Estados Unidos que tenía que estar a tiempo. Perdónenme que el otro día llegué tarde, pero los estaba buscando por el parqueo, pero no importa. Que tenía que llegar a tiempo, que había que trabajar duro, que no se puede botar la plata porque cuando tú no pagas la luz, te apagas la luz de la casa. ¿Vale? Todo eso se aprende. Pero conservamos de la cultura cubana ese amor a la vida, ese cultivo de la amistad, la cordialidad y sobre todo, más que nada, pues la simpatía.
No, hoy podemos encontrar músicos cubanos que de las nuevas generaciones que han salido de Cuba y que se reconocen internacionalmente como muy buenos pianistas, como Rubén Valle, como Elio Villafranca, como Gonzalo Rubalcaba,
Alfredo Rodríguez,
como Alfredo Rodríguez, el hijo. O sea, muchísimos pianistas de joven generación, y ahí he incluido varias generaciones, que han logrado zafarse un poco de lo que es estar entre nosotros mismos, que es lo que igual pasa en Cuba, que estamos como automáticamente nos estamos nosotros mismos autobloqueando, y se han abierto a las influencias, a hacer colaboraciones con grandes intérpretes y grandes músicos. Tenemos músicos cubanos en colaboración con la música hindú, con la música egipcia, con la música del jazz, a lo mejor más agresivo, a lo mejor un poco el free jazz que también se conoce, y que han tomado esos patrones pero sin perder la esencia cubana. Cuando de repente tienen que bajar un tumbao o hacer algo que nos ubique donde estamos y quiénes somos, siempre lo vemos. En primera, se reconocen como músicos cubanos, no se les puede quitar el cartel. Y en segunda, se tienen como que, en algún momento tienen que sacar algo que diga, yo soy cubano, yo soy capaz de hacer este tumbao, yo soy capaz de hacer esta síncopa, soy capaz de hacer eso. Y es algo de mucho valor. Pasa que está toda esa información muy dispersa y se está, de alguna manera, perdiendo, a no ser que pongamos labor en una recuperación de todo ese material de música cubana que hay alrededor del mundo ahora mismo.
Yo pienso que es esa misma cubanía de lo que nos gusta o lo que tuvimos o lo que disfrutamos, aunque estemos en donde estemos, siempre queda impregnada en lo que hagamos. En este caso me refiero también a los clásicos, porque arrastra todo eso bagaje bien vivido o bien expresado a través de nuestros padres o nuestros abuelos. Lo tenemos en la música, en Tania León. Tania León salió hace un millón de años de Cuba, y su música, cuando la escuchas, notas esa parte cubana, esa esencia que tiene ahí.
No sé qué otra cosa quieran tocar.
Bueno, yo estaba pensando de que aquí la señorita Imilka Fernández está en colaboración con su socia en Sevilla, y justo lo que ella acaba de decir, de que hay que mantener esta información, esta data de los músicos fuera de Cuba, que estamos dispersos en todas partes, y usted toma la palabra, señorita.
Sí, para eso hemos creado Worldwide Cuban Music. Es con la intención de...
Repítelo, por favor.
Worldwide Cuban Music.
Okay.
Es con el objetivo de crear una base de datos de la música cubana alrededor del mundo. Porque sabemos, fue a partir de una experiencia personal que tuvimos, porque llegamos a España pensando que sabíamos de la música cubana, y aquellos gallegos nos enseñaron que no habíamos oído lo que teníamos que oír, que no conocíamos lo que teníamos que conocer, y que había muchas cosas por aprender. Entonces empezamos a hacer como una actualización de información, porque nosotros somos musicólogos realmente, de información sobre la música cubana alrededor del mundo. Ahí fue donde empezamos a estudiar la década del 30 en Francia, España, lo que estaba cosiéndose por ahí arriba de manera muy exitosa, que en Cuba ni nos enteramos. Y por otra parte empezamos a hacer una recopilación de las nuevas generaciones, porque primero son nuevas. Hoy tenemos unas vías muy fáciles de hacer una autopromoción y una autodivulgación a través de las vías de internet, que todo el mundo crea su sitio web para poder divulgar su música y hacer lo que hace, pero si no conoces el nombre de esa persona no eres capaz de localizarla dentro de ese universo. Uh-huh. Entonces estamos tratando de hacer una recopilación de todo ese material para que se pueda tener un sitio donde los cubanos y el investigador futuro y nuestra historia, que en algún día me imagino que pueda ser trabajada de una manera distinta, sin tantas manipulaciones, sin tantos cortes, sin tantas heridas, pues entonces poder hacer una reconstrucción de nuestras generaciones, de los músicos que están fuera de Cuba, que aportaron muchísimo a la universalidad de lo, yo creo que de las mejores cosas que sabemos hacer los cubanos es la música. Entonces,
oye, yo me siento muy orgullosa de que la gente joven como ustedes dos y la gente un poquito más joven como Mirta estén empeñados en conservar el acervo cultural de Cuba, sobre todo en la cuestión de la música. Es la única forma de que otras generaciones puedan disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado. Y desde luego yo creo que esa va a ser el ingrediente más importante de la identidad nacional. Tengan en cuenta que la identidad nacional es quizás el factor más importante de la autoestima. Y en el caso de muchas de las personas que están en la isla, se les ha destruido mucho la autoestima. Ahora vamos a una pausa y cuando regresemos ustedes nos van a deleitar con alguna de las piezas de los compositores que hemos discutido. Varias piezas de piano para ilustrar lo que discutimos anteriormente. Thank you. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y quería darles las gracias por la atención que le han prestado a este programa. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero hemos cubierto bastante sobre la música cubana. A nombre mío y a nombre de los grandes participantes, todos ellos artistas, aquí tengo a Emilka Fernández, tengo a Alberto Joya, me he aprendido el nombre, me he tomado mi tiempo aprendérmelo, y a Mirta Gómez, que la conozco hace 100.000 años. Muchas gracias a los tres y nos despedimos muy cubanamente. Gracias.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.